Debates en Libertad, con Javier Somalo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. A lo mejor se esperaban ustedes un debate sobre el 23F, pero no. No por no aburrir, a pesar de que ahora dice Alfonso Guerra que hay nuevas cintas y todas esas cosas. 30 años después a lo mejor nos enteramos también del 11M o de los GAL. Bueno, que no vamos a hacer un debate sobre el 23F, porque además César Vidal me lo puso muy difícil, por no decir imposible, porque junto a Federico Jiménez Los Santos, a Alberto Recarte y a Luis Herrero, y pues no se puede añadir absolutamente nada. Pero nos vamos a quedar en esa fecha, hace 30 años, antes y después, en torno a esa fecha, porque tanto antes como después hubo otro acontecimiento del que seguro que no se va a hacer con ningún periódico, ni ninguna cadena de televisión, ni se va a hacer una película. Vamos, que no se van a enterar más que los que ustedes, que ya se han enterado de algunas cosas. Y me refiero al manifiesto de los 2300, que eran alguno más. Luego preguntaremos cuántos eran exactamente. Y sobre eso, insisto, no creo que nadie diga nada. En torno a diciembre del 81, entre diciembre y enero, estaba ya ese texto escrito. Pero el 23F provocó que se dilatara un mes después su publicación. Y lo que vino después fue tremendo. El título era Manifiesto por la Igualdad de los Derechos Lingüísticos en Cataluña. Pues no era ni más ni menos que defender el bilingüismo, el de verdad. Y además, por supuesto, quejarse, protestar por la política de inmersión lingüística de Jordi Pujol, en la que trataremos de analizar algo, pero bueno, como ha llovido mucho desde hace 30 años para acá, pues se han actualizado muchas cosas. ¿A mejor? Pues no. A peor, y además se ha extendido a muchos más sitios. Es curioso porque surgió de las izquierdas, ya ven ustedes, luego les llaman, no sé qué. Surgió de las izquierdas, de militantes del Partido Socialista, de UGT, profesores de instituto. Y algunas de las historias ustedes ya las conocen y otras no, y trataremos de explicárselas, aunque no nos vamos a quedar solo en el manifiesto. Ya conocen quiénes eran los primeros firmantes, un tal Amando de Miguel, un tal Federico Jiménez Los Santos, o por ejemplo Santiago Trancón. Bueno, pues a esos tres los vamos a escuchar esta noche y merece la pena que se queden, porque podemos aprender muchísimas cosas de lo que pasó hace 30 años y de lo que está pasando ahora, no sé ya si de lo que pasará después. ¿Qué pasó después de aquel manifiesto? Pues hubo de todo. Hubo agresiones, hubo acoso diario, hubo sangre derramada, pero no terminó ahí. No terminó ni en el acoso diario, por ejemplo, a Amando de Miguel, en la prensa, ni terminó en el atentado terrorista de Terrayuro contra Federico Jiménez Los Santos. Siguió muchísimo después, y aunque parezca mentira, aquel manifiesto que parecía de unos visionarios, pues hoy no sé si se podría firmar tal cual sin enmienda alguna. Se lo preguntaré a nuestros contertulios. ¿Qué camino se ha recorrido desde entonces? ¿Qué ocurre en Cataluña después del Estatuto? ¿Qué bilingüismo, qué cooficialidad hay en el País Vasco, en Valencia, en Baleares, en Galicia? Vamos a tratar de averiguar algo y sobre todo saber hacia dónde vamos. Intentaremos siempre que podamos, por lo menos yo digo, para no caer en el error, no hablar de comunidades autónomas ni hablar de persecución al idioma. Es a las personas, es a los individuos a los que se persigue, que son en definitiva los que usan un idioma o no, y a los que les dejan o no elegir. Y por cerrar ese círculo de las celebraciones de los 30 años del 23F, pues una frase de Federico Jiménez Los Santos. Dice, todos los que no se manifestaron contra Tejero el 24F, lo hicieron contra el manifiesto un mes después. Y ahí están las portadas de los periódicos y algunas cosas más. Amando de Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ya te preguntaré luego por algunas cosas que dicen que dijiste, como por ejemplo que me siento como un chicano en Cataluña o algo así, que publicó el diario 16 y que no sentó nada bien. ¿Tú firmarías ahora el manifiesto de los 2300 tal cual? Dices, no, añadiría tres páginas más.
Bueno, se podría añadir, claro, lo que ha ocurrido, pero efectivamente no habría que quitar nada. Se podría añadir, pero quitar ni una línea, porque, en fin, el deseo de que se reconozca la realidad de que Cataluña es bilingüe, como Galicia es bilingüe, como el País Vasco es bilingüe, eso es la cosa más natural del mundo, ¿no?
Bueno, a ver en estos 30 años qué ha pasado, y no solo en Cataluña, sino en más sitios, porque también es verdad que no sé si por culpa de los periodistas o por culpa de los políticos o de quién, siempre se ha tenido la sensación de que era en el País Vasco donde más persecución había, y sin embargo yo creo que, visto ahora de perspectiva, es en Cataluña.
Es en Cataluña, sí.
Bueno, Gracias por estar esta noche con nosotros, Amando. Luego te pregunto además por libros también, que ya que estás, te tengo que preguntar por libros. José Manuel Pousada, vicepresidente de Galicia Bilingüe, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y en Galicia, no sé si ha habido algún manifiesto. Hace 3 o 4 días yo vi algo ya similar, el día en el que se celebra la lengua materna, que no sé si llega a oídos de los políticos o no.
Sí, yo creo que llega. Otra cosa es que
llega, pero
en función del interés que tengan, pues pueden hacer o no hacer, o darle más publicidad o menos. Bueno, en Galicia, aparte del manifiesto este que nos, en 5 asociaciones suscribimos para toda España, yo quiero recordar que a un mes de las elecciones, que ganó el Partido Popular por mayoría absoluta, Galicia Bilingüe entregó su manifiesto, que era muy cortito, pero básicamente pedía lo mismo que el manifiesto de los 2300, salvo matices, era prácticamente igual. Y recogimos en papel, no por internet, 102.000 firmas, es decir, una cantidad de firmas que en Galicia es muchísima, y que las personas que son partidarias de la imposición lingüística, de la llamada normalización, es un término que suena, a nosotros nos suena un poco mal, pues tiene reminiscencias de ingeniería social, pues con todas las asociaciones que tienen, sindicatos, liberados, jamás ni por internet han logrado recabar ni la mitad de esas firmas. Es decir, 102.000 firmas por una asociación que no tenemos ni sede. Y a veces, y en ese momento en contra del frontalmente del gobierno, que era el bipartito, pues logramos 102.000 firmas que creemos que es tiene un mérito grande. Y repito, no se diferenciaba mucho de los 2.300, ¿eh?
Gracias por estar con nosotros esta noche, José Manuel. Pablo Yáñez, presidente de la Asociación Nacional para la Libertad Lingüística. ¿Cómo te suena a ti escuchar que en el año 81 había un manifiesto y que 30 años después tú descubres que está todo, no digo igual, peor?
Buenas noches. En principio yo creo que es uno de los orígenes de que 30 años, 29 años después de aquella firma haya tenido que surgir un proyecto como el nuestro, que es un proyecto ciudadano, que es el primer proyecto que trata de dar una respuesta nacional a un problema que entendemos que es nacional, ¿no? Y la impresión es un poco que llegamos tarde a ayudar a toda esta gente que en territorio comanche levantó la voz hace muchísimo tiempo contra la imposición. Es mucho más difícil denunciar esto en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, que hacerlo desde Madrid, ¿no? Por eso nuestra labor es de reconocimiento a todas estas personas que en estas comunidades venían ya realizando esta labor desde hace muchos años, y es un intento por demostrarles que en Madrid, que en Valladolid, que en Cáceres, que en cualquier sitio de España hay gente que está dispuesta también a defender la libertad individual y la libertad del ciudadano de elegir la lengua en la que quiere vivir su vida.
Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Y José Domingo, presidente de la Asociación Impulso Ciudadano. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué impresión te da la lectura ahora, 30 años después de eso, y ver lo que está sucediendo?
Bueno, el manifiesto, yo hace 30 años que lo conozco y he tenido ocasión de releerlo muchas veces, entre otras cosas porque a lo largo de la vida política y de la vida ciudadana de un catalán como yo, pues lo tomamos como referencia. Ha sido un poco el primer documento que pone las bases para lo que ha sido la política lingüística de muchos movimientos ciudadanos que ha habido en Cataluña y yo creo que fuera de Cataluña. Antes se referían a su actualidad. Yo creo que realmente es un documento plenamente vigente. Hay expresiones que a lo mejor habría que matizar a lo largo del mismo, que en aquellos momentos tenían sentido, pero hoy ya no lo tienen. A mí es una cosa que no me gusta, que es la aplicación del concepto inmigrante en el manifiesto, porque los que somos catalanes nacidos en Cataluña y que también reivindicamos el concepto.
Pero pasa que es un añadido y ahora sí que se ha demostrado.
No, pero me refiero que en el sentido de que me parecía muy importante el hecho de que ya reivindicar desde la base catalana, desde la base social catalana, no desde la inmigración e inmigración, que efectivamente yo soy hijo de granadinos, pero nacido en Cataluña. Con lo cual sí que es importante, digamos, actualizar en este sentido, y es bueno que sea así, el hecho de que son los ciudadanos, con independencia de su origen, los catalanes de hoy, los que tienen derechos lingüísticos, hayan nacido donde hayan nacido, también en Cataluña.
Gracias, José Domingo. Si os parece, vamos a conocer las líneas generales. Bueno, tener que leerlo íntegro, aunque por supuesto lo publicaremos en la web del ICTO. Tengo que tener cuidado con cómo digo las cosas que está mandando, ¿eh? Como diga, lo colgamos, a lo mejor me cuelgan a mí. Lo publicaremos en la web. Eso tampoco me gusta mucho. En la web de Debates en Libertad, para que lo tengan. Publicaremos muchísimos documentos. Pero me voy a la redacción de Libertad Digital, donde está Luis Fernando Quintero, para que nos recuerde qué decía ese manifiesto. Luis Fernando, muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, pues decía cosas que parecen escritas para estos días, aunque, como bien has explicado antes, se escribieron hace nada más y nada menos que 3 décadas. El repaso que traemos esta semana no es otra cosa que un pequeño resumen de algunos de los puntos clave del manifiesto de los 2300.
Entre diciembre de 1980 y enero del 81, un grupo de intelectuales de izquierda y miembros del PSOE en Cataluña fraguan un manifiesto para criticar la política de Pujol contra el castellano y de paso lanzar un mensaje al partido en Madrid advirtiéndole de los riesgos de la condescendencia con el nacionalismo. Bajo el título Manifiesto por la Igualdad de los Derechos Lingüísticos en Cataluña, hace ya 30 años los 2.300 firmantes levantaban alertas e identificaban con precisión el origen del problema.
No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua, reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, están siendo despreciados no solo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos, sin que el gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático.
Lo que entonces resultaba intolerable, hoy está a la orden del día.
Presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán, uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán, declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre los castellanohablantes, proyectos de leyes como el de normalización del uso del catalán, tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán a corto o medio plazo.
En definitiva, la defenestración del castellano en la enseñanza, la vida pública, los medios de comunicación y la cultura. Los 2.300, a los que luego se adhirieron muchos más, solo reclamaban derechos, los auténticos derechos para que no se despojara a nadie de su lengua, la de todos los españoles.
Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña hablando castellano. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España que un proceso social, democrático, común y solidario. Firman Amando de Miguel, Carlos Sagún, Federico Jiménez Los Santos, Carlos Reynoso, Pedro Penalba, Esteban Pinilla de las Heras, José María Vizcay, Jesús Vicente, Santiago Trancón, Alberto Cardín y 2.300 firmas más. Barcelona, 25 de enero de 1981.
Bueno, pues esa es la fecha en la que está redactado. Después viene el tijerazo y, claro, la cosa se prolonga un poco más para que no asocien los dos acontecimientos, que al final los asocian y de qué manera. Lo llamamos el manifiesto de los 2.300, Amando, pero son más, ¿no? De entrada, 2.000, porque si son esos 10 primeros y 2.300 más.
Sí, hubo muchos más. Por ejemplo, prácticamente la plantilla de SEAT nos mandó todos ellos, los trabajadores de SEAT lo suscribieron. Y bueno, el título es un poco incluso irónico, porque es un remedo del manifiesto de los intelectuales de Zola en 1898, que es cuando aparece por primera vez en el mundo la voz intelectual, que ese mismo año se importó por Unamuno a España, o sea, que llegó enseguida. Intelectual fue una expresión de Clemenceau, jefe del gobierno entonces en Francia, despectiva. Y como protestante, ideólogo y tantas otras en la historia, una voz despectiva se transforma en timbre de honor. Y en este también, los intelectuales fueron eran, nos tacharon de intelectuales en el sentido de Clemenceau, estos intelectuales, ¿no? Bueno, pero estábamos orgullosos de ser intelectuales, porque el intelectual es el que ayuda a pensar a los demás, y creo que esa fue nuestra labor, ayudar a pensar. Desde luego, las fechas convienen precisarlas, no tuvo nada que ver con el 23F, claro. No fue una reacción del 23F.
No, en la firma está, que es en enero de 1981.
Yo creo que en noviembre y diciembre es cuando nos reunimos y es cuando se hizo la cosa, del 80. Y luego vinieron las vacaciones y bueno, en enero ya se firmó y vino la sorpresa del 23F.
¿Se tardó mucho en elaborar ese texto? Pasó por muchas manos.
Yo no lo elaboré, eso de vez. Yo lo firmé el primero, pero no es que lo firmé el primero, es que me pusieron el primero.
Sí,
porque
sí.
Como era vicedecano y todo eso, pues tenía un título académico.
No habías tenido hasta ese momento una vida aburrida, ¿no? Ahí no habías hecho prácticamente, no te habías metido en ningún lío ni nada.
Estaba en la cárcel.
Por eso dijeron, pues venga, este, ¿no?
Este, y me pusieron. Bueno, es también un timbre de honor que me pusieron el primero. Pero claro, cuando nos amenazaron. Y le pegaron un tiro a Federico, pues dijimos todos, vámonos de aquí, y nos fuimos todos. Los que firmamos con nombre, porque, claro, por miedo, lógicamente, la mayoría de las firmas no se hicieron públicas, pero 14 o 15 se hicieron públicas las firmas, y eso nos fuimos todos enseguida, claro, después del tiro a Federico, pues a ver.
Pero hubo un acoso en la prensa, no solo en Barcelona, en Madrid también.
Impresionante, un acoso de todos los escritores.
Luego te preguntaré por algún detalle con Aina Moll, con la directora de Política Lingüística, sí. con la que estuviste, porque ella quería recabar datos sobre aquello.
Sí.
Sobre aquella respuesta también que se le dio. El primer congreso de cultura catalana es en el que alguna parte de esa izquierda nacional adivinó ese matrimonio con el nacionalismo tan inmediato, fue lo que impulsó a muchos a decir esto no puede ser, ¿o no?
No, yo creo que no, que fue independiente. Fue que ya veíamos o preveíamos la idea de la inmersión, o política de inmersión, que significaba dos cosas: que se desplazaba el castellano en la enseñanza y que en la vida oficial iba a ser totalmente catalán. Hasta cierto punto tuvo éxito esta política, porque se desplazó la enseñanza y la vida oficial, pues desapareció prácticamente el castellano. Y sin embargo, el fracaso de esa política fue que en la vida real de Cataluña siguió el bilingüismo. Es decir, que acertamos en nuestras predicciones. Hagan lo que hagan, están ustedes condenados al fracaso, porque sigue el bilingüismo. ¿Y por qué siguió? Quizá es que con una mirada provinciana no lo entendemos, pero ahora con 30 años de distancia, entonces el español en el mundo era un idioma provinciano, era un idioma pequeño, al lado de francés, del alemán, del ruso, del árabe, no contaba nada. Pero en estos 30 últimos años, que es justamente el lapso de una generación, la distancia que separa a los padres de los hijos, por eso es una cantidad muy significativa.
Sí, 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 sí.
En estos 30 años, de una generación a otra, ha ocurrido que el español se ha convertido en la segunda lengua de comunicación del mundo. A mucha distancia del inglés, desde luego, pero la segunda. Es decir, por delante del francés, del alemán, del ruso, del árabe. No es por el número de hablantes, que la gente se equivoca, sino por el número de los que la aprenden.
Sí, sí, sí.
Esta es la verdadera estadística. El chino mandarín es el primer idioma por el número de hablantes, claro, pero lo aprende muy poca gente. Por lo tanto, no cuenta. Hoy la demanda de aprender español pues es inmensa en el mundo, pero hace 30 años no.
O sea, que en estos 30 años el español ha ganado fuera.
Hombre, claro.
Y ha perdido dentro.
Exacto. O sea, yo puedo ir, y de hecho he estado dando un curso en español y otro en inglés en Estados Unidos hace 3 años. Y podría volver en cualquier momento. Y se puede dar un curso en español en cualquier universidad americana. Pero no en Barcelona. Es decir, yo no podría volver a Barcelona a dar un curso en español.
Esta reflexión, de verdad, que es que parece que uno exagera y es que es así. O sea, se puede ir a Estados Unidos a dar un curso perfectamente español, en Barcelona no podría hacerlo. En la crónica que hemos escuchado, la voz de Lucía Prieto lo que hacía era leer fragmentos de ese manifiesto. Y yo en algún momento parecía que estaba leyendo noticias de anteayer, la rotulación el idioma utilizado por la administración, la obligación de utilizar el catalán y multar el uso del castellano, y sin embargo estamos hablando de una cosa sucedida, o sea, sucedía, no, una situación que sucedía hace 30 años. ¿Qué reflexión se puede hacer desde el punto de vista de la política? ¿Qué se ha hecho en política? ¿Qué no se ha hecho o qué no se va a hacer jamás para paliar esta situación? Porque se ha pasado por muchos gobiernos, tanto en las comunidades autónomas como en el gobierno central, y parece como si fuera un asunto que no importa, que no está en juego la libertad.
Bueno, yo creo que sobre esto, en las comunidades que sufrimos, digamos, esta falta de derechos, esta discriminación, viene por un falso consenso, un consenso alcanzado entre la casta política, pero a espaldas de los ciudadanos, que es lo que venía a decir antes Amando de Miguel, es decir, la sociedad actúa por otros derroteros, pero los políticos, por razones que podemos después discutir, han asumido este consenso, que entre otras cosas significa una especie de arancel lingüístico que de alguna forma protege ciertos intereses de unos políticos en general mediocres, bajo mi punto de vista, y que lo que en el fondo encierra también es una especie de proteccionismo económico. Es decir, hay unas personas que si no hubiese este arancel lingüístico tendrían que esforzarse mucho más para competir en libertad con personas más valiosas, a las cuales restringen el acceso, por ejemplo, a Galicia, a Cataluña, a Valencia, porque declinan a lo mejor ofertas de trabajo buenas para ir, porque si sobre todo tienen hijos en edad escolar, pues no quieren que sus hijos sufran una inmersión lingüística obligatoria. Respecto a lo que decía Amando de Miguel, por desgracia, la ley de política lingüística, bueno, la ley de normalización lingüística de Cataluña del 83, pues una en el 98, se exportó, yo creo que en Galicia, inexplicablemente, gobernando el PP, la tradujeron del catalán al español y del español al gallego directamente. Es decir, es prácticamente gemela. El preámbulo de la normalización lingüística de Galicia es realmente sorprendente. Es decir, que la firme o que la vote un partido nacionalista, pues tiene sentido. Pero dos partidos, que teóricamente son un partido socialdemócrata y un partido liberal conservador, que voten el preámbulo de esa ley es absolutamente inaudito. Es decir, el tercer párrafo del preámbulo de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia, que tiene 5, habla de que el gallego es la fuerza espiritual del pueblo gallego. Es decir, es que eso nos retrotrae a los discursos de Fichte a la nación alemana, pero además de una manera muy cutre, porque al fin y al cabo Herder y Fichte eran intelectuales de primera fila y vivían en el instante que vivían, después de la guerra franco-prusiana.
José Manuel dice, la lengua es la mayor y más original creación colectiva de los gallegos, es la verdadera fuerza espiritual que le da unidad interna a nuestra comunidad, nos une con nuestro pasado, con el pasado de nuestro pueblo.
También. Sí, sí, el tercer párrafo es, los demás no es que sean mucho mejores, pero ese es realmente inaudito, porque es puro Volksgeist, es decir, eso fue la base de todos los movimientos, digamos, fascistas y nacionalsocialistas que hubo en la Europa del siglo XX. Es decir, fue esas ideas llevadas a la política y de una forma exacerbada, además.
Y entonces, una cosa, lo digo porque yo cuando he hecho la pregunta, yo tengo mi opinión, pasa que, bueno, cumpliendo las labores del moderador, pues solo la preso cuando me apetece. Lo que hay detrás no es un proyecto político identitario.
Sí, claro.
Y punto, quiero decir, lo que hay detrás no es al final el nacionalismo y el que quiere asumir el nacionalismo y ya está, porque y el proyecto identitario, ¿qué necesita? Pues algo excluyente y algo que pueda clasificar a unos y a otros y ya está.
Sí, es algo tan sencillo como que el poder político se arroga la facultad de determinar cuál es la identidad cultural y lingüística de los ciudadanos, algo que para mí en democracia no es aceptable. Es decir, la identidad cultural y lingüística de los ciudadanos corresponde a los propios ciudadanos, como otros ámbitos de su vida. Es decir, el poder político no está para inmiscuirse de una forma tan grosera. Es decir, es que hace poco el secretario de Política Lingüística, nombrado por Alberto Núñez Feijóo, en el Día de la Lengua Materna, ha publicado un artículo en el que venía a hablar, y le traiciona el subconsciente, de promocionar las lenguas maternas minoritarias. Esa expresión es que es absurda. ¿Cómo que promocionar las lenguas maternas minoritarias? Su subconsciente le traiciona. Una cosa es promocionar una lengua minoritaria para que los hablantes de otra lengua la puedan aprender. Contra eso, en principio, y si hay libertad, no tengo nada que decir. Pero cuando uno introduce la palabra materna, es que la lengua materna es lo que es. Está diciendo que ese señor lo que quiere hacer es hacer que los niños en Galicia, por ejemplo, asuman como lengua materna una, que es la que a él le gusta, al margen de la que usa la familia. es que el decreto anterior de bipartito y esa filosofía está en el plan de normalización lingüística, que sigue vigente, habla de implantar hábitos lingüísticos en las familias. Por eso he dicho yo que en el fondo es lo que se llama un programa de ingeniería social. Es decir, eso es que el poder político se inmiscuye de una forma intolerable en lo que es la libertad de los ciudadanos y además la restringe. Es decir, está muy bien que se promocionen las lenguas, cualquier lengua, y cuantas más lenguas, para uno mejor. Contra eso nadie puede decir nada. Pero otra cosa es que sea a costa de restringir gravemente las libertades de los ciudadanos y sobre todo el uso de su lengua. Es que el ciudadano, para un castellano hablante, a mí me gusta más hablar de español, o sea, ¿para qué un hispanófono quiere que su lengua sea oficial en un territorio? Pues para poder usarla al recibir los servicios públicos y al comunicarse con la administración. Es decir, esa disculpa que tienen los nacionalistas de decir es que el español tiene buena salud y de que me vale a mí un gallego hispanófono que en el mundo, como dice Manuel de Miguel, cada vez se hable más el español, cada vez se hable más el español, si yo en una parte de España resulta que no puedo ejercerlo sin restricciones graves. Es que, o sea, hablo de Cataluña. Yo acabo de ir a entregar unos papeles a un edificio administrativo de la Xunta de Galicia, que ya está en manos del PP. Está absolutamente todo en gallego. No hay absolutamente nada en español. Hace poco, ahora acabamos de presentar en Galicia Bilingüe una denuncia ante la Unión Europea, porque en un concurso para la rehabilitación de la fábrica de tabacos de Coruña, que al final son 20 millones de euros, pero son 600.000 euros el programa, una sociedad que está participada al 100% por la Xunta se negó a darle a un arquitecto de Sevilla la documentación en español. Le decía que se la pagase, que la tradujese por su cuenta y que lo pagase, lo cual vulnera además la ley y además esta vez vulnera lo normal de la Unión Europea. Veremos en qué acaba. Es decir, es que el virus instaurado por Puyol, inoculado por Jordi Puyol en Cataluña, se trasladó y se trasladó a Valencia y se trasladó a otros sitios. Inexplicablemente, el Partido Socialista y el Partido Popular, en contra de lo que son sus homólogos europeos, ni un solo homólogo del Partido Socialista o del Partido Popular en Europa respalda este tipo de políticas lingüísticas. Pues inexplicablemente, en algunos sitios de España las han asumido de una forma más, digamos, más atenuada, pero que al final vamos al mismo sitio.
Pablo y José Domingo.
Yo creo que en este caso la evolución de la que hablábamos en los 30 años es negativa en la medida en que, como decía antes, se ha convertido en un problema nacional, ¿no? Decía Mando de Miguel que él, que es catalán, no podría ir a dar un curso de cualquier tipo de materia como docente a una universidad de Barcelona en castellano. El problema es que a día de hoy ningún profesional de Cáceres, de Badajoz, de Almería podría ir a trabajar, por ejemplo, a Baleares como enfermero, porque se está imponiendo un requisito de acceso a la función pública, que es un conocimiento del catalán. En este párrafo que se leía antes en el vídeo del manifiesto, se hablaba de documentos de la administración única y exclusivamente en catalán, de nuevas rotulaciones públicas exclusivas en catalán y de proyectos de leyes y normalización en catalán. Yo voy a poner tres ejemplos. En cuanto al tema de los documentos públicos en catalán, nuestra asociación el pasado 12 de enero presentó un informe ante la Defensora del Pueblo en el cual se denunciaba 868 municipios de toda España cuyas páginas web no están accesibles en castellano. Es un primer ejemplo. Quiere decir que de las comunidades bilingües, uno de cada tres municipios no tiene sus páginas web accesibles en castellano. Esto se eleva hasta el 70%+ en Cataluña. Casualmente, y antes hacíamos un poco mención a ello, en el País Vasco es el porcentaje menor, en torno al 3%. En Galicia sería un tercio de los ayuntamientos. La semana pasada, la Generalitat Valenciana, en manos del Partido Popular, publicaba unas subvenciones por un valor, creo que superior a 200.000 euros, en el cual se subvencionaba a los ayuntamientos que rotulasen las señales de tráfico única y exclusivamente en valenciano. Medida que además es contraria a la Ley General de Tráfico, que obliga a que las señalizaciones estén al menos en castellano. Nosotros hemos denunciado esa subvención ante la Dirección General de Tráfico y vamos a ver si el Ministerio del Interior del Gobierno de España decide...
Ahora está más preocupado en rebajar la velocidad al límite.
Vamos a ver si también se preocupa porque algunos españoles no podamos entender las señales cuando vayamos a la Comunidad Valenciana y encima esas señales rotuladas única y exclusivamente en valenciano estén pagadas con fondos públicos. Pero yo iría un poco más lejos, ¿no? En Asturias, que es un caso que parece que nunca está sobre la mesa, ya hay una Dirección General de Política Lingüística con un presupuesto de casi 4 millones de euros al año, destinada, bueno, pues a subvencionar, a promocionar todo tipo de actividades en bable, en asturiano, que no es lengua cooficial allí, pero que cuenta pues con 600.000 euros para aquel que quiera componer música en asturiano, aquel que quiera realizar algún cortometraje en esa lengua. Yo creo que esto es un ejemplo de, primero, de que el problema es de todos, de que la solución la tenemos que articular entre todos, pues sobre todo que hay un componente económico en este asunto, ¿no? Y es decir, ahora mismo en Asturias ya hay casi más personas viviendo del asturiano que hablantes del asturiano, ¿no? Y ante eso, la sociedad está cada vez más atenazada, más subvencionada en el término peyorativo de la palabra, ¿no? Es decir, es muy difícil que se denuncie un proyecto de ingeniería social.
¿Cuál es la otra acepción no peyorativa de subvencionado?
En ese aspecto. No,
es una broma, es una broma. Hay subvenciones buenas.
Es muy difícil levantar la voz cuando el poder público se está encargando de que cada vez más bocas se alimenten de esos chiringuitos lingüísticos que se denunciaban en Cataluña en el año 81 y que ya están en Asturias.
José Domingo.
Pues es cierto, se están levantando barreras entre las comunidades autónomas y está dificultando la movilidad entre los españoles, y eso es así. Hay un especial interés en deshacer el concepto de lengua común, y de hecho una de las grandes problemáticas que existe en Cataluña, que es la comunidad que yo conozco mejor, es la no aceptación del español como o castellano como lengua común. De hecho, hay una apuesta por contrarrestar ese concepto, por ejemplo, con el de lengua común, el catalán como lengua común. Ahora mismo ya se ha introducido en alguna norma, concretamente la ley de acogida de inmigrantes, que yo tuve ocasión de, en nombre de Impulso Ciudadano, de llevar a la Defensora del Pueblo y que tuvo a bien interponer recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Ya se introduce allí por primera vez que el catalán es la lengua común de los inmigrantes para ser acogido, es decir, el catalán, y eso conlleva siempre que el castellano o español deje de serlo. No es gratuita esa apuesta. Esa apuesta tiene un componente político enorme, igual que tiene un componente político la introducción de conceptos como el de lengua nacional atribuido al catalán. De forma que antes se hablaba de un proyecto identitario, de un proyecto de corte claramente político, y es el que existe. No estamos no se están reivindicando por parte de los poderes públicos o determinados poderes públicos los derechos lingüísticos de las personas, sino que se están empleando los derechos supuestos de las lenguas, que son utilizados con una finalidad claramente política. La razón de ser de la potenciación de las lenguas catalán, gallego, vasco, es únicamente de servir de estribo para la construcción de la nación, y la nación a su vez sirve de estribo para llegar al Estado.
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Yo quiero saber que las sentencias del Constitucional, del Supremo, la propia Constitución, ¿qué dice sobre esto? Y poner algunos ejemplos y preguntar a mis contertulios lo que opinan de ello. Y además nos falta escuchar algunos testimonios. En un instante estamos aquí otra vez.
Debates en Libertad con Javier Somano. Debates en Libertad con Javier Somano.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Luis Fernando Quintero, pues lógicamente preguntó a Federico Jiménez Santos, uno de esos firmantes que aparecía en el manifiesto y que ya saben ustedes cuál fue la historia, que fue un mes después, y el atentado fue en mayo de 1981. Bueno, pues Federico Jiménez Santos, ¿qué supone el manifiesto de los 2300 30 años después?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho la realidad es darnos la razón, corregida y aumentada, los que en ese momento advertimos de que íbamos a una situación de opresión, de discriminación, en la que la lengua se iba a convertir en una herramienta política para inventarse un Estado. Por desgracia, 30 años después, ese Estado está hecho, es un Estado comatoso, es un Estado corrompido, Pero es, cosa que no se puede decir de España, que permite que se creen estados dentro del Estado. Yo, recordando aquellos años que fueron horrorosos, porque es como los años en que a los policías los sacaban por la puerta de atrás de las iglesias, es decir, que incluso los que sufrimos atentados, todos amenazas de muerte, en algún caso, como en mi caso, se cumplieron, no de muerte, pero casi, y otros se fueron. Es decir, ahí empieza un éxodo de 14.000 profesores, que se dice pronto. En el País Vasco, como ha habido resistencia, pues se cuenta, hay 200.000. ¿Cuántos nos fuimos de Cataluña? 300.000, 400.000, desde luego más que del País Vasco. Siempre han tenido bula, es decir, en Madrid son medio idiotas, siempre he pensado que en Barcelona eran muy civilizados, pues como en Madrid, pero menos, y como en Bilbao, pero igual. La verdad es que el manifiesto solo tuvo un defecto, que es acertar demasiado pronto. Y luego un problema, y es no haber tenido una fuerza política como la que yo quise hacer antes del manifiesto, que es lo que luego ha sido Ciudadanos. Es decir, no una fuerza de tipo regional, aragoneses por un lado, andaluces por otro, sino de tipo nacional español que incluyera a los catalanes en torno a una idea de libertad. Si hubiera existido Ciudadanos entonces, no se habrían ido los cientos de miles de personas que se fueron. Yo había decidido ya irme antes del manifiesto y tenía el traslado, o sea que, pero bueno, hubo mucha gente que dejó, se fue con su familia de Cataluña, que habían creado allí, llevaban muchos años viviendo allí, tenían sus hijos. De manera que yo creo que lo trágico del manifiesto es que todo fue cierto y todavía se quedó corto.
Acertar demasiado pronto, dice Armando.
Pues sí. Vamos a ver, creo que estamos de acuerdo en que el asunto es eminentemente político, no filológico.
Exactamente.
Pero hay, claro, hay un dato de la lengua que conviene retener. Es que hay lenguas de comunicación internacional y lenguas que no son de comunicación internacional. Yo lo siento, pero es que es así. El chino mandarín, repito, no es una lengua de comunicación internacional y lo hablan 1.000.000.000 de personas. ¿Qué ocurre? Que el catalán o el gallego o el asturiano o el vasco no son lenguas de comunicación internacional. Si en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia se hablará inglés, por ejemplo, como en Filipinas, no hay duda.
Claro.
No hay duda. El tagalo tiene que ceder al inglés. Pero es que el español no es el tagalo, porque el español es un idioma de comunicación internacional como el inglés. Por lo tanto, y como no se habla inglés en Cataluña o en estas regiones bilingües, pues en la práctica hagan lo que hagan, irá prosperando el español o castellano. Porque la gente no es tonta, la gente quiere aprender un idioma de comunicación internacional. Por ejemplo, el Partido Socialista en Andalucía está planteando ahora que en lugar del inglés en las escuelas sea el árabe. Bueno, pues es una estupidez, porque aunque se habla en muchas naciones el árabe, para empezar hay árabes muy distintos, y segundo, no tiene la fuerza del inglés. O sea, si ya tienes una lengua de comunicación internacional que es el español, aprende otra que es el inglés, y naturalmente aprende todos los idiomas que quieras después, naturalmente. El caso mejor es el de Irlanda. Vamos a ver, Irlanda se declara independiente, ¿eh? Tenía un idioma particular, y lo tiene, el gaélico. Bien, que lo cultivaban y efectivamente lo asociaban mucho al nacionalismo irlandés. Uh-huh. En cuanto es independiente, no desplazan el inglés. Se dan cuenta que para comerciar en el mundo y para relacionarse en el mundo, necesitan el inglés. Aparte que hay muchos irlandeses que han escrito hermosas obras literarias en inglés, como los gallegos o como los vascos o como los catalanes. Es que eso no lo olvidemos, que no son idiomas, digamos que el castellano no es un idioma ajeno a la cultura de Galicia, del País Vasco, puesto que ha habido eminentes escritores que han escrito en ese idioma, como ha habido irlandeses que han escrito en inglés. Joyce, yo que sé, muchos.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Yo creo que hay un aspecto fundamental que ha hecho hincapié Jiménez de los Santos en su exposición, que es el proceso de huida de gran parte del funcionariado en Cataluña, aparte de otras personas que no eran funcionarios, porque eso ha sido determinante en lo que es el proceso de normalización lingüística. De hecho, esos 14.000 profesores que se van en un muy corto espacio de tiempo son sustituidos por personal interino, en su gran mayoría, a los que ya se les exige conocimientos lingüísticos. Y además se convierten, digamos, en grandes colaboradores en el proceso de sustitución lingüística en el proceso en la escuela. Eso es fundamental y de hecho es una de las claves en lo que ha pasado después, porque el proceso de inmersión ha ido avanzando progresivamente. En el año 81 no estaba implantado el modelo de inmersión. Se advertía de la posibilidad de que eso fuera así. El modelo de inmersión como tal ya se consolidó en el año 93-94. Pensemos, hasta el año 93-94 no existe un modelo cerrado de escuela exclusivamente en catalán.
Pero en la administración, en
Catalunya. No, es la tendencia. Ellos anuncian la tendencia. Anuncian la tendencia, no la realidad. Sí, aquellos momentos están advirtiendo de lo que va a ocurrir. Y es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la escuela se convierte en escuela monolingüe.
La cultura subvencionada está subvencionada.
De hecho, la ley de normalización lingüística del año 83 pone las bases para establecer la política lingüística en tres grandes ámbitos, que son el de la administración, el de la escuela y el de los medios de comunicación. Esos tres ámbitos, que son en los que incide la ley de normalización lingüística, se completan casi en el 92-93 en escuela, medios de comunicación públicos de la Generalitat antes, y lo que es la administración autonómica inmediatamente. La administración autonómica empieza a girar, por decirlo de alguna manera, exclusivamente en catalán. Y la razón es fundamentalmente esa. En la política de amedrentamiento y de acoso que sufren los firmantes del manifiesto, hacen incómoda su presencia, de forma que, ¿cómo voy a seguir aquí en este estado, digamos, de presión política, mediática? Los medios de comunicación, y antes se ha puesto de manifiesto, ejercen una labor claramente eficaz a la hora de echar fuera a los disidentes, porque además una de las razones que utilizan los nacionalistas y que ponen en las casas de los firmantes es: tú eres un ocupante, vete.
Sí, lo de ocupante también vete. Claro, lo decir,
llamaron. El hecho de ocupante, tú no eres de aquí. El hecho de que seas catalán, porque es catalán, creo que está empadronado en Cataluña. No hay más razón jurídica que esa. Igual que es gallego el que está empadronado en Galicia, o en estos momentos, Amando de Miguel, que vive en Madrid, a pesar de ser zamorano, seguro que es madrileño.
Un ruso en Ucrania te llamaron.
Y en aquellos momentos él era catalán. Él era catalán.
Oye, pero una cosa, porque yo digo, por centrar el origen de todo esto, digo, la política lingüística de Puyol parece que sí desencadena todo esto, pues es la chispa, ¿no?, que quema toda la pradera. Pero yo luego encuentro, gracias a un artículo de Cristina Losada que cita la revista de Gustavo Bueno en internet, el Catoblepas, y que encuentra un decreto de normalización de 1975. Y que meses después, pero estando en el franquismo aún, tiene una disposición, la segunda, que dice: las lenguas regionales son patrimonio cultural de la nación española y todas ellas tienen consideración de lenguas nacionales, así como que su conocimiento y uso serán parado y protegido por la acción del Estado y demás entidades y corporaciones de derecho público, en el año 1975.
Yo creo que ese es el origen un poco del actual artículo 3 de la Constitución, de cuando se habla del castellano como lengua oficial del Estado.
Este es el origen.
Y de las lenguas, de las lenguas autonómicas como lenguas cooficiales dentro de la propia comunidad, y que hemos vivido hace unos meses un episodio de discusión sobre este aspecto, cuando los nacionalistas, con el amparo del Partido Socialista, han llevado el tema de los traductores del Senado, y nos han intentado, bueno, hacer tragar con el hecho de que el catalán, el gallego, el euskera deberían de ser cooficiales en el Congreso, en el Senado, equivocándose, o bueno, no equivocándose desde luego, ¿no?, con un marcado tinte de cambio de la Constitución por la puerta de atrás, ¿no?
El problema es que la crítica principal a eso ha sido el dinero que cuestan los
traductores. Claro, es decir, se ha confundido en un problema económico cuando se trata de un problema legal. Es decir, han cambiado la Constitución por la puerta de atrás, nos han convertido en un país plurilingüe tipo Bélgica, donde cada una de las lenguas es oficial en todo el territorio, y eso lo han hecho pues sin consultar a la ciudadanía, que es la que tiene potestad para cambiar la Constitución, ¿no? En ese aspecto, yo creo que el análisis que hacía un poco José Domingo de esos tres ámbitos, de la educación, la administración y los medios de comunicación, y la suma de todo lo que hemos visto en estos 30 años, tiene que llevar a un análisis de que estamos ante un proyecto de ingeniería social y ante un régimen, ¿no? Es decir, cuando el poder político, ya hemos visto episodios en los que controla el poder jurídico,
y controla los medios de comunicación y acaba marcando a un niño con una pegatina roja porque emplea una de las dos lenguas cooficiales en el colegio o acaba multando a un empresario por lo
tanto. Claro, el niño dice que un niño de 5 años dice, mamá, que he hecho mal con la pegatina roja, eso, que es de eso suspenso.
Es un eso es un régimen.
¿No? Y era porque no utilizaba, pues, no en las lengua, clases, sino luego en la comunicación elegida, ¿no? Con sus compañeros, no utilizaba el catalán.
Yo quisiera matizar, y al hilo de lo que una cosa que decía Mando, y también al hilo de esto de estas expresiones en la Constitución, es que en España el problema es cómo se interpretan a veces esas expresiones. Y con todos los respetos, el Tribunal Constitucional tiene alguna responsabilidad. Este tipo de expresiones...
Hombre, las tiene todas.
Sí, bueno, vamos a dejarlo en algunas.
Es el Tribunal Constitucional.
No, ya. Ese tipo de expresiones aparece en la Carta Europea de las Lenguas Regionales, aparece en las constituciones y en legislación de Hungría, de Rumanía y de otros sitios. Es decir, ¿pero qué se entiende por potenciar o promocionar una lengua, le llamen regional, minoritaria, nacional? Se entiende simplemente por en no impedir que todos aquellos que quieran utilizar esa lengua, incluso recibir la enseñanza en esa lengua, puedan hacerlo, pero jamás a costa de restringir el derecho de los hablantes de otras lenguas, y mucho menos de los hablantes de la única lengua que es oficial en todo el territorio del país. Porque eso en Austria no pasa, por ejemplo. En Austria también se habla esloveno, se habla croata, en el Burgenland se habla hasta húngaro. Es decir, en toda la legislación prácticamente de los países europeos, donde hay minorías lingüísticas nacionales, existe ese tipo de cláusulas de protección. ¿Por qué? Porque además va a favor de la libertad de los individuos. Antes no se podía hacer y se imponían de forma, digamos, laminando los derechos de todo el mundo, las lenguas nacionales oficiales. Pero lo que a nadie se le ocurre pensar en un país democrático es que se va a impedir recibir la enseñanza o recibir un servicio público en una lengua que es oficial y que además es la única lengua oficial en todo el país.
Que además eso hay una cosa absolutamente que lo dice, ¿no?
Sin parangón, es disparatada. Es decir, no existe ningún país donde ocurra eso, en ninguno. Es decir, ni en Canadá se le permitió a los nacionalistas quebequeses llegar a tanto. Y eso que en Quebec solo es oficial el francés. Eso y solo hay un 10% de anglófonos, pero el Tribunal Supremo les paró los pies cuando hicieron la ley de la lengua francesa y les dijo que los anglófonos, que sean nacionales canadienses, vengan de donde vengan y estén en Quebec, tienen derecho a recibir enseñanza subvencionada en su lengua, a pesar de que no es oficial. Y respecto tocó un tema muy interesante, el tema de Irlanda. El tema de Irlanda es un poco curioso, solo de pasada. En Irlanda intentaron algo parecido. Desde que lograron la independencia, ya por los 20, hasta el año 50, tuvieron la tentación de someter a los alumnos a inmersión lingüística en irlandés. No pudieron hacerlo ya porque no había suficientes profesores en irlandés. Pero es que en el año 50 se dieron cuenta de que eso era una auténtica burrada, por decirlo así, y se les pasó, digamos, esa especie de quimera, y lo que hicieron fue simplemente que en Irlanda, el que quiere estudiar en irlandés puede estudiar, lo hace el 5% de la población escolar, pero el 95% prefiere estudiar en inglés, e incluso se está planteando por parte del homólogo del Partido Popular en Irlanda, y su líder habla bien irlandés, es Enda Kenny, que en el bachillerato, incluso el irlandés deje de ser materia obligatoria, porque dedicar ese tiempo al irlandés, que es una lengua difícil, les priva de conocer otras lenguas, como puede ser el español, el francés, el alemán o el chino. Y muchos padres están protestando, porque el problema, ¿cuál es? ¿Para qué aprende una persona una lengua diferente de la suya? Pues porque le permite comunicarse con otras personas. Y con otras personas que le interesa comunicarse, porque el suajili también lo hablan 100 millones de personas. Pero los hablantes de suajili no tienen... Sí, ahora se escribe y ha cambiado de la árabe a la... Pero el problema es que, claro...
No hay gramática.
Y además es que la gente que habla los suajili no tiene capacidad de poder de compra, ni produce nada interesante, ni produce libros. Y sin embargo, la otra gente sí. Es que las personas no estamos al servicio de las lenguas. Y hay una anécdota que quiero contar, no voy a decir nombres. En un colegio de... Tampoco voy a decir la ciudad. Una vez el director, cuando hubo gente, padres que se quejaban del decreto del bipartito, que era un falso 50%, porque era todas las troncales en gallego, al menos, y luego podía ser todo. Un director muy inocente, a los padres les estaba tirando de las orejas diciendo, bueno, seguro que si fuese 50-50 en español y en inglés no protestabais. Y soy yo, de forma espontánea, soy yo un clamor diciendo, hombre, claro. Y el señor no supo qué decir. Y eso no es de mérito para el gallego, ni para el catalán, ni para el vascuence. Es decir, es que no es, si en Galicia las dos lenguas oficiales fuesen el inglés y el español, yo estoy convencidísimo de que sobre todo los hispanófonos no tendrían ningún problema en recibir la mitad de la lengua en una y la mitad de la lengua en otra. El problema es que aquí tenemos que los chavales en Galicia, porque hemos hecho cuentas, aunque el gallego fuese solo lengua, materia obligatoria, para los que, no estoy diciendo que no se puede estudiar en gallego, digo, los que quisieran estudiar en español, el gallego fuese lengua obligatoria, tendrían, al final, desde infantil a bachillerato, casi 2.000 horas de gallego, a lo mejor. Y es mucho tiempo. Y ese tiempo que dedican a esa lengua, por ejemplo, las personas de Ciudad Real, de Toledo, de Madrid, lo pueden estar dedicando a...
Pero yo creo que entramos en el tema de la voluntariedad. Eso pedagógicamente puede ser bueno, malo o regular, pero aquí, si hay gallegos que optan por ese modelo, pues estupendo. El tema es que se obligue a todos los gallegos o a todos los catalanes...
No, que no estamos hablando solo de la enseñanza.
La diferencia,
luego podemos tocar el tema del adoctrinamiento.
La diferencia entre los firmantes del manifiesto y quienes se dedican a poner en marcha todo este tipo de proyectos es que, bueno, que hay unos cuantos que defendemos la libertad lingüística, que entendemos que la libertad es la cura, ¿no? Es decir, a mí me parece fenomenal que en Galicia haya un padre que quiera educar a su hijo en gallego, tendrá una asignatura en castellano, ¿no? Es decir, pero lo que quiero es que se oferte la posibilidad de escolarizar en castellano, y si además hace una oferta bilingüe, pues seguramente con el tiempo la gente, en la medida en que la sociedad sea bilingüe, vaya a una educación bilingüe, pero se irá en un ámbito de libertad, ¿no? Es decir, eso como cura del modelo que tratan de imponer, es decir, dejar a los padres la libertad de elegir, y ahí que sí que prime, ¿no? La competitividad, la posibilidad de acceder a mercados mayores, a más volumen de estudios, de Erasmus, las nuevas becas Erasmus son lo que está demostrando, ¿no? Que el mercado educativo, entre comillas, va hacia la apertura.
Pero por no ceñirnos solo a la educación, que es uno de los elementos, y es verdad, y es fundamental, y se empieza por ahí, pero es verdad, el manifiesto de los 2300 hablaba de la enseñanza, de la cultura subvencionada, hablaba de los medios de comunicación, de la administración, y luego de lo que sufría la sociedad directamente al obligarte a etiquetar, y que yo no pueda poner, tengo morcillas de Burgos en un escaparate, ¿no?
Eso sí. Entonces, lo puedes poner, lo que pasa es que tienes que poner también que tienes butifarrons de Burgos.
Ya, pero si no lo pongo,
si pones morcilla solo, te sancionarán, y si pones butifarrón no te sancionarán.
Bueno, y al final, oye, Amando, esto no es simplemente que no nos da la gana aplicar la Constitución y ya está, o que no queremos interpretarla correctamente. Ya, tengo una frase que me gustó de Xavier Pericay, en un cuaderno de FAES de Libertad o Creación, en el que también hay un análisis tuyo, Amando, dice: si las comunidades tienen lenguas propias y lenguas que no lo son, que las comunidades ocupen de lo propio y dejen lo impropio en manos del Estado, y que éste recupere, pues, unas competencias en materia lingüística que jamás debió haber cedido.
Bueno, vamos a ver. La situación española no es atípica en Europa. Antes bien, en casi todos, prácticamente, los países europeos se hablan dos o tres o más lenguas. Es lo normal en Europa, es lo que nos distingue a los europeos. Ahora, ¿qué ocurre? La diferencia está en si esas dos lenguas, vamos a suponer, son del mismo rango de comunicación internacional, en cuyo caso, bueno, pues que cada uno elija la lengua y ya está. Ahora, si una de ellas es de comunicación internacional, como lo de Irlanda, si es el inglés, pues no le puedes... Es que es una barbaridad el que los chicos solo sepan gaélico, porque eso es condenarlos a una incapacidad laboral en el futuro y profesional extraordinaria, por mucho que sea su idioma. No, pero es que tienen que tener la oportunidad de aprender un idioma, de comunicación internacional. En muchos países no lo hay, pero allí donde lo hay, como en España, aproveche usted que ya lo tiene. Pero eso no va en contra, de la dignidad de las personas que lo tienen.
Yo quisiera matizar una cosa, porque cuando hay nacionalistas de por medio hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje. En el contexto en que habla Amando, yo he entendido lo que quiere decir. Pero un nacionalista eso lo llevaría a su molino. Es decir, cuando se habla, tienen su lengua. No, es que la lengua de la mayoría de los irlandeses es el inglés.
Sí, pero es que el irlandés... Pero los que tienen el gaélico como
sí,
idioma...
Sí, no, por eso, cuando dice los irlandeses tienen su lengua. Si estás en un debate con un nacionalista...
Lengua particular, estás, quiero decir.
Eso es. Por eso prefiero hablar no de lenguas de Irlanda, sino de los hablantes de... Es que la mayoría de los irlandeses, su lengua es el inglés, y son irlandeses. Y no pasa nada. Y muchos de ellos, como hay libertad para usarla, no ven el irlandés, no lo ven como ningún problema. Al contrario, eso sí que entonces lo ven como una de sus señas de identidad, pero no el tronco de su seña de identidad. Que el problema está en cuando el poder político pretende mediante hecho, restricción de libertad, determinar cuál tiene que ser tu identidad.
De hecho, la mayoría de los catalanes tienen como lengua el castellano,
sí, claro.
Sociológicamente, a pesar de que siempre hay una pega para hacer en los censos la estadística, es decir, no se quiere saber cuántos catalanes hablan. Eso ya lo decía Amando en su momento. De hecho, sí. Yo he intentado alguna vez de presionar para que, por ejemplo, en este censo que se va a hacer este año, en 2011, que no va a ser posible porque va a ser por muestreo casi, no va a ser un censo real, según parece que se va a hacer, se pudiera hacer el mapa sociolingüístico de España. De forma que se preguntara en toda España...
La gran demanda de Juan Miguel, pero que lo ve es imposible, es que muy difícil, ¿no?
Eso no quieren saberlo. No quieren saberlo porque ya les basta hacer encuestas de usos lingüísticos y hacer proyecciones siempre interesadas y políticas. Ahí está el kit de la cuestión. Primero, la realidad social, que es importante saber cuál es,
claro.
Y saber cuántos gallego hablantes hay o catalano hablantes hay, porque eso determina lógicamente las políticas de los gobiernos. Y hay un aspecto que a mí me parece fundamental y que hemos tratado tangencialmente, que es la renuncia por parte del gobierno de la nación, de las autoridades nacionales.
Pues eso es lo que yo introducí ahora. Claro.
Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Cuando se publica el manifiesto, está a punto de aprobarse un decreto que va a regular la alta inspección en Cataluña, la alta inspección educativa en Cataluña. En esos momentos, eso supone una alarma enorme por parte de las autoridades catalanas, de forma que se considera casi como un casus belli. ¿Cómo es posible que el Estado va a meter las narices en controlar la educación en Cataluña? Y de hecho, a pesar de aprobarse un decreto de ese tenor, resulta que la alta inspección educativa es el convidado de piedra en todo el proceso educativo. Pero en la administración igual, no hay una ley de usos lingüísticos en España. Es decir, una ley que regule la oficialidad del español. A pesar de que antes se refería al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro cuál es la proyección de una lengua oficial. Una lengua oficial, lo ha dicho bien José Manuel, es aquella que es utilizada por las administraciones, que los administrados pueden utilizar con las administraciones y que es objeto de enseñanza. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 86. Sí. Pues resulta que esa cosa que es tan evidente y que marca el concepto de oficialidad no se quiere utilizar en las leyes de política lingüística, por ejemplo. Y el concepto del que se derivan los derechos no es de la oficialidad, sino del concepto de lo propio, de la lengua propia. Es una trampa que se hace. Si lees las leyes de política lingüística del año 98 en Cataluña, descubres que la oficialidad no te da derecho. El único derecho que te da de la oficialidad es como un derecho subjetivo. Tú puedes utilizar la lengua ante la administración. Punto.
Pero ya puedo, yo es que creo, yo disiento un poco, si me permitís. Sí. Yo creo que es un error de la Constitución el haber declarado el español como lengua oficial. Eso lo copió de la Constitución de la República.
Del 31,
antes,
exactamente.
Nunca fue oficial el español.
Cierto,
en España.
Cierto.
En Estados Unidos no es oficial el inglés. En muchos países...
En Alemania el alemán.
En muchos países no tienen por qué... El asunto no es legal.
No es de jure.
No es legal. Cada uno que utiliza la lengua que quiera.
A mi juicio... Mira,
pero es verdad que es de la Constitución del 31.
Porque el error de la Constitución, a mi juicio, no es tanto declarar la oficialidad, sino obligar a conocerlo.
Exacto. Sí. No, pero es que eso es un absurdo.
Claro, un sordo mudo nunca podrá,
no tiene
nunca podrá saber.
La Constitución no tiene que encargarse de decir el idioma que tenemos que hablar.
Sin embargo, eso ha sido utilizado por los nacionalistas,
claro.
De forma que una, ya en aquellos momentos vosotros lo denunciáis en el manifiesto y decís, oiga, el hecho de conocer un idioma no te da carta de naturalidad, si no te hace catalán.
Claro,
y eso lo dice el manifiesto. Pero sin embargo, en eso están siempre incidiendo usted. Si quiere ser catalán, tiene que conocer el idioma.
Pues porque parten de este error.
El error
legalista. Claro. De que las lenguas se declaran oficiales.
En la ley de acogida de inmigrantes.
A la administración, no al ciudadano.
En la ley de acogida de inmigrantes se considera inmigrante al catalán, y de hecho es una de las quejas que en su momento formulamos, porque primero se le ha de enseñar el catalán obligatoriamente antes que el castellano, porque así poco más o menos se hace más catalán. Esa es la filosofía. Se convierte en un catalán porque primero ha de conocer el catalán. Y eso figura en una ley ratificada por todos.
Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento.
Estoy completamente en desacuerdo.
En Madrid hay un instituto japonés en donde los hijos de los japoneses estudian en japonés. Nadie se dice nada, pues que estudien en japonés. Ahora, que no quieren estudiar nada de castellano estando en España, pues ahí a ellos, pues pierden una oportunidad.
En Barcelona también existe un instituto.
Y al revés, si tú estás de diplomático en Japón, hombre, y están tus hijos allí, pues te gustaría que ya que estás ahí unos años, aprendieras japonés. Pues es decir, si lo tienes que decir por la ley, lo que es igual que los rótulos. Si tú vas ahora ahí al Madrid Viejo, verás algunas tiendas en que todos los rótulos están en árabe. ¿Y? Bueno, ¿y qué? Claro. Si sus clientes son árabes, ponen los rótulos en árabe. Todavía y no pasa nada. Yo no me siento ofendido por eso. Yo no me siento ofendido. Porque es una relación privada. Las lenguas son una estructura privada.
Exactamente.
¿No? Ahora, que la administración pública hable un idioma, bueno, eso es otra cuestión. Por ejemplo, en México, a finales del siglo XIX, la administración pública se hacía en francés. Estuvo a punto de pasar como Haití a la francofonía, digamos.
Argentina era italiana.
Pudo haber pasado, porque entonces el francés era una lengua de comunicación internacional mucho más poderosa, mucho más potente que el español, pero no pasó. Sería ridículo hoy que los mexicanos se pasaran al francés. Haití tampoco les bueno, no fue precisamente un progreso el haber pasado al francés, pero bueno, ellos son la francofonía.
A mí en este aspecto me gustaría incidir un poco en la línea que planteaba Javier del cumplimiento de la Constitución. Nosotros en la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística hace unos meses presentamos un escrito a la Fiscalía pidiendo que investigase a Montilla si podría haber incurrido un presunto delito de prevaricación, es decir, de dictar una resolución pública sabiendas de que es ilegal. Porque después de la sentencia del Constitucional, que decía que el catalán no podía ser lengua preferente sobre el castellano, sí que había habido una serie de subvenciones circunscritas única y exclusivamente al catalán. La Fiscalía en su momento nos negó la razón y argumentó que el promocionar el catalán, el hacerlo preferente sobre el castellano, era una resolución legal, interpretable. Pero en este aspecto, nosotros cuando hemos denunciado a los 868 municipios que no tienen la página web en castellano, hay una ley, que es la Ley de Acceso a la Información de los Servicios Públicos que tiene el ciudadano, que da al ciudadano el derecho de acceder a cualquier información pública en la lengua oficial del Estado. Y es tajante la ley. Nosotros la semana que viene vamos a plantear de nuevo a la Fiscalía si cada uno de los ayuntamientos que no ofrece su página web en castellano no está incurriendo en una ilegalidad respecto a esta ley. Y aquí vamos a ver si hay voluntad o no por parte, en este caso, de la Fiscalía de hacer cumplir las leyes, la legalidad. Ya no estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de una ley orgánica que da derechos a los ciudadanos para poderse entender sobre la Administración. Y además vamos a pedirle al ministro de Administraciones Públicas, al vicepresidente tercero del Gobierno, que enfoque esta cuestión y que analice si es coherente, lo mismo que decíamos antes con las señales de tráfico subvencionadas por el gobierno valenciano, que una administración promocione económicamente, es decir, financie el incumplimiento de una ley. Y yo creo que esto nos va a llevar un poco al origen del problema, y es que hay una voluntad clara por parte del Estado de hacer cumplir unas leyes que nos pueden gustar más o no, ¿no? Lo que decíamos, en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Republicano utiliza contra el Partido Demócrata la amenaza de sacar a la luz el debate de declarar el inglés lengua oficial. Y el Partido Demócrata se asusta, ¿no? Porque eso le conllevaría a un problema con los hispanos, con los afroamericanos. Entonces, en ese aspecto, una vez que la ley está hecha, el cumplimiento de la ley está jalando.
Tenemos que hacer otra pausa, José Manuel. Acuérdate lo que quieres decir porque has levantado la mano para después de la pausa. Sí, sí, y además veo a Amando también ha anotado cosas. Y yo tengo muchas preguntas que haceros y sobre topónimos también, que ahora vamos a tener que decir Araba, Guipúzcoa. Y escribirlo con K y estas cosas, que yo no sé hasta qué punto eso...
Eso es un problema de todos los países de Europa, lo de los topónimos.
Y más allá.
Va a aparecer un libro ahora de Jesús Lainz sobre esta cuestión, que es precioso. En todos los países de Europa hay el problema de los topónimos. La única forma de resolverlo es darlo en varios idiomas.
Y lo que no son topónimos, también te quiero preguntar, si yo tengo que decir Cunseller o qué, porque claro, al final...
Eso es una cursilada.
Claro.
Lo decía el presidente, el parlamento, cuando estás hablando
y el lendakari, que nunca nos acordamos, y la vicelendakaricha, que a ver quién escribe eso.
Eso es una cursilada, sencillamente.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a escuchar sobre el manifiesto de los 2300, visto ahora lo que opina Albert Boadella. Luego lo escucharemos también sobre otra cosa, pero de momento sobre el manifiesto. Albert Boadella.
Lo que sucedió hace
30 años tenía que haber sido un toque de alerta al conjunto de la sociedad catalana, y especialmente a aquellos que no estábamos dentro de lo que yo llamo la cosa. Se consiguió, por parte de lo que es el mundo ya emergente del nacionalismo, se consiguió que eso no fuera un toque de alerta, decíamos, se consiguió neutralizar esto, que fue un hecho importantísimo, cómo se consiguió neutralizar el propio atentado a Federico Jiménez Santos, ¿no? Creo que realmente fueron en este sentido unos visionarios, porque la situación nada tenía que ver con la actual. Es decir, era solamente, empezaba a emerger esta situación. Por lo tanto, se dieron cuenta enseguida de lo que iba a suceder en la sociedad catalana unos años después.
Debates en Libertad, con Javier Somano. Debates en Libertad, con Javier Somano.
Y ya está conmigo también Luis Fernando Quintero, y yo creo que de esta semana no pasa que colocamos una cámara para las pausas publicitarias, recoger el debate que hay. Porque es verdad, o quitarle la bombilla roja a las cámaras, a los micrófonos, es que se anima mucho el debate durante la publicidad y es una pena. Entonces, Luis Fernando.
Buenas noches, Javier.
Ponemos el reloj espía, este.
Sí, podemos poner un reloj espía en cada una de las mesas.
Y que capte todo lo que dice.
Y luego la parte de atrás del debate, ¿no?
Bueno, traes mucho material, hemos
muchísimo
escuchado a Boadella,
material.
Pero
lo iremos dosificando.
Hay otro testimonio de Boadella y algunas cosas más.
Sí, tenemos Boadella, tenemos.
Pero vamos a ir cerrando algunas cosas, porque estábamos de verdad hablando de lo de los topónimos y a mí me gustaría que algo saliera, lo de siempre y con las bromas que se gastan. A Coruña, 243, y la gente se pensaba que faltaban 243 para llegar a La Coruña. Luego ya hasta han quitado la ñ y han puesto Coruña, ¿no? con H en algunos algunos carteles.
Sí, sí, que en el mismo cartel pone a Soria.
Y
es Arturo Soria. Es A Coruña y a Soria. Entonces la gente. En la M40 hay A Coruña y a Soria.
Y dices, qué bien indican, ¿no? A Coruña. Sí, sí, sí.
Está claro que por allí no se va a Soria y a Coruña, porque es...
Sí. Y entonces hablabas tú de lo que sí debería quedar claro
los topónimos, por ejemplo, en Galicia bilingüe lo tenemos clarísimo, es decir, hay que aplicar lo que se aplica absolutamente en todos los países, y es que un parlamento no tiene legitimidad para, coloquialmente, birlarle palabras a un idioma. Es que en el momento en que un idioma es oficial en un territorio, todos los topónimos en esa lengua son oficiales, y sobre todo si es que hay una Real Academia, una institución encargada de velar por la gramática de ese idioma. Es que un parlamento no puede decir que una palabra no existe. Es que eso no pasa en ningún lado. Y lo que estábamos hablando aquí es que la cuestión aquí en España es todavía más escandalosa. Porque resulta que A Coruña es el único topónimo oficial en Madrid o en Zamora cuando esa lengua no es oficial en ese sitio.
Claro,
es que eso no pasa en Bélgica. En Bélgica, cuando uno va,
eso
es, hay una zona en la que solo es el neerlandés oficial y otra es francés oficial, y en Bruselas es bilingüe. Pues en Bruselas están en las dos, pero cuando uno cruza la frontera y vas al otro sitio, Lieja deja de ser Liege, pasa a ser Luik. Es que en la zona francófona, donde el francés oficial ponen como único topónimo de una ciudad donde esté, no importa, aunque sea Brujas, que eso llaman Bruges, lo ponen solo en la lengua que no es oficial, y es que al día siguiente esa señal desaparece. Porque es un abuso.
El problema serían los navegadores,
eso quería,
¿no?
Quería comentar
los GPS,
que es
a ver
un
cómo
tema,
va cambiando según...
Es un tema de responsabilidad del Estado, porque esa ley se ha aprobado en las Cortes Generales.
No, claro. Y
no la han aprobado las comunidades autónomas. Han aprobado en las Cortes Generales que estas provincias pasen a llamarse de otra manera. Y además, como antes se refería en la pausa a mando de Miguel, con una pronunciación prácticamente o muy dificultosa para los que hablan solo castellano. No existe Girona,
no existe en español. Por lo tanto, obligarnos legalmente a pronunciarlo.
Y ahora será Gipuzkoa. Será Gipuzkoa.
No, no se pronuncia Gipuzkoa.
No, es G-I.
Sí, pero la G se pronuncia aquí en vasco.
Claro, por
no,
eso.
Pero hablo castellano, porque a partir de ahora.
Girona.
Hemos aprobado que se llame Gipuzkoa, lo cual no tiene demasiado sentido. Os voy a contar una anécdota sobre este tema que es muy graciosa. En el proceso de la transición, el Ayuntamiento de Barcelona normalizó los nombres de las calles. En el barrio de Gracia hay determinadas calles que llaman Torrente, empezando a llamarse Torrente de la Olla, Torrente de la Olla y tal. Y había una que se llamaba Torrente Flores. Y el proceso de normalización llevó a llamar Torrente de las Flores. Resulta que uno de los descendientes de Torrente Flores, que era un señor, protestó porque el señor Torrente Flores era uno de los mayores benefactores de la Villa de Gracia y en su día tenía el nombre de la calle, que se llamaba Torrente Flores, por benefactor. Pero en ese proceso de normalización se le fue la mano al ayuntamiento y el Torrente Flores, que era un hombre, pasó a ser Torrente de las Flores, que es Torrente de las Flores, que es el nombre de un elemento geográfico. Con lo cual, hemos llegado a absurdos tan grandes como ese. Ellos han justificado los cambios de la toponimia en el hecho de que ya existía y siempre ha sido.
Y en que los asumimos, ¿eh? Porque,
no, es un problema de Estado, es un problema que asumimos
nosotros.
Se
escucha el presidente del gobierno autónomo vasco, se escucha siempre el lendakari o el vicelendakari, ¿no? Y al final es que lo asumimos.
Pero en este aspecto se trata de un asunto político y yo creo que lo mejor para convencernos de ellos es ver este último cambio de las provincias vascas, de dónde proviene, ¿no? Y proviene de un momento en el cual estaba en plena negociación de los presupuestos generales del Estado el gobierno de Zapatero con el Partido Nacionalista Vasco, y el Partido Nacionalista Vasco puso sobre la mesa dos elementos lingüísticos.
No, y sobre todo
uno
lo
eran
lo
los
tienen...
traductores del Senado y otro eran el nombre de las provincias vascas. Y sobre... Entonces es una cesión más política.
Y sobre todo, Pablo, que si lo tienen en Cataluña, pero no lo iban a tener en el País Vasco.
Aquí se observan muchas incoherencias.
Bueno, y Galicia, es decir, claro, Galicia.
Pero hay una incoherencia muy grande, por ejemplo, en el caso del PP. El PP dice que si llega al gobierno, eso lo va a retrotraer a que las provincias vascas tengan los nombres oficiales en las dos lenguas, que debe ser lo correcto. O sea, una democracia y dos lenguas oficiales, al menos allí donde
allí
es oficial.
Exactamente allí.
Allí al menos. Ahora bien, el Partido Popular en Galicia apoya que los únicos topónimos legales sean los que están en gallego. Entonces, ¿cómo se puede
la misma Rita Barberá
cómo se puede apoyar eso? Es decir, el Partido Popular acaba el Parlamento de Galicia envió una creo que es una que se llama una proposición de ley, uh-huh, al Parlamento Español para que en la Carta Marítima Oficial todos los nombres que afectan a la costa gallega estén solo en gallego a la toponimia oficial, y la votó en el Parlamento. Entonces, ¿cómo se puede decir una cosa y la contraria? Es que es una cosa realmente sorprendente.
Yo creo que el error está en hablar siempre de leyes. Y veo que vosotros estáis siempre hablando de leyes. Habéis caído en la trampa.
Porque regulan, ¿eh? Porque regulan la vida de las personas.
Pero yo continuamente oigo hablar de leyes. Eso es un error. En cuestión de idiomática, ¿claro? Las leyes, claro, que desaparecen.
Amando, sí, sí.
Igual que los nombres propios, que te llames como quieras, exacto, pues el pueblo se llama como se llaman los del pueblo, que lo llaman así. Y se ha acabado.
No
tiene que haber una ley que diga cómo se llama eso.
Es que no me he explicado bien.
Pero el problema es que la hay,
yo estoy de acuerdo plenamente contigo. Es decir, es que yo... Ya, mira, una anécdota. El otro día fuimos a Orense a dar una rueda de prensa. Hicimos la nota bilingüe. Y en la nota fechaba, en la versión gallego ponía Ourense. Y la versión en español ponía Orense. Pues una periodista se levantó indignada diciendo que esto era ilegal. Ya han confundido, ya llegan a confundir no oficial con ilegal. Es decir, una persona que ha hecho la carrera de periodismo habla de un topónimo ilegal. Es decir, el grado de fanatismo que tiene inculcada esa gente es absolutamente delirante. No hay topónimos ilegales, como muchos sean oficiales o no. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando estoy hablando en español digo siempre La Coruña, porque yo me niego a hablar mal. Y cuando digo Orense, digo Orense.
Y cuando decimos presidente, decimos presidente. No decimos presidente.
Y hago la concesión de la...
En mi etapa de diputado en el Parlamento de Cataluña, decía Gerona.
Claro,
la concesión de la
Junta lo adaptamos,
es un principio de economía de que me ahorro de Galicia. Porque si digo la Junta, a veces tendría que...
Pero en ese aspecto, yo estoy de acuerdo con lo que decía Amando, pero para eso tendríamos que vivir en un país donde las lenguas no fuesen elementos de confrontación política, sino como lo que son, ¿no? Instrumentos de comunicación entre unas y otras personas. El problema es de entendimiento de una lengua.
Sí, pero...
Adelante.
No, hablabais de leyes, hablabais... Federico en su testimonio que nos ha brindado hablaba de que se utilizaba la lengua como una herramienta política. Por esto también preguntamos a Albert Boadella cuando fuimos a hablar con él, y su diagnóstico era parecido, pero además también tenía a quien acusar de este problema.
El problema que ha surgido en Cataluña hay que mirarlo al revés. Yo creo que el problema es sobre todo de España, de la actitud que el resto de los españoles ha tomado frente a Cataluña. Yo siempre digo que los mayores defensores del nacionalismo catalán son en contra de Madrid. como si no existiera una ciudadanía libre, independiente, de pensamiento diverso, ¿no? Si no se la juzga desde el resto de los españoles como realmente como un pensamiento único, ¿no? Y en este sentido los nacionalistas han sido enormemente astutos, porque han conseguido acomplejar al conjunto de los españoles. Y no digamos entonces la connivencia de los gobiernos, especialmente el último, naturalmente, sin los cuales yo creo que Cataluña no hubiera tomado nunca estas actitudes. Porque si se hubiera tenido una actitud más segura por parte del resto de España y más, en ciertos momentos, más enérgica, se hubiera hecho cumplir la ley y no se hubieran traspasado cosas tan demenciales como la educación, para poner un ejemplo, pues en Cataluña seguiríamos, o seguirían, diríamos, pues sí, con los delirios y con las paranoias con Felipe V y lo que fuera, ¿no? Pero no se habría pasado a la acción. Yo hago responsable al conjunto de los ciudadanos españoles de lo que ha sucedido en Cataluña.
Parece que había.
Estoy muy de acuerdo, ¿no? Eso, muy de acuerdo con eso, porque todos hemos ya asumido el resto de España que esta cuestión es de idiomas oficiales, de regulación legal, y ya lo tenemos todo metido, y no hay manera. No, señor, hay que olvidarse de eso. Las lenguas, como el traje que uno lleva, como el nombre de los hijos que tiene, como la casa donde vive, son decisiones particulares, privadas, libres.
Amando,
y por tanto nadie tiene que intervenir. Pero es como si interviniera el Estado para decir cómo tengo que ordenar mi casa.
No tardará. Pero habrá que derogar un montón de leyes, ¿eh? Habrá que derogar un montón de leyes.
Desde luego que hay que derogar un montón de leyes.
Que eso ya no es tan fácil.
¿Cómo que no es tan fácil?
No es tan fácil. En estos momentos, teniendo la Constitución, teniendo un montón de leyes aprobadas, tanto fundamentalmente por las comunidades autónomas, estatutos de autonomía, refrendados, es decir, la única vía, el único instrumento que tienes para cambiar eso es el jurídico, además del social, por supuesto, y de la voluntad individual. Nosotros podemos decir, yo puedo decir Girona cuando hablo en catalán y Gerona cuando hablo en castellano, de hecho lo hago habitualmente. Pero el tema es que hay mandatos normativos y que si no te sancionan, que te obligan a.
Bueno, pues lo incumples.
Es que si lo incumples, te pone una multa, ¿no? Y tampoco vas a exigir, tampoco vas a exigir a ser héroes a todos los
sentidos. No, una ley injusta la incumples y se acaba.
Con las consecuencias de la multa.
Te voy a poner un ejemplo, es decir, y un alcalde que lo hizo además en Galicia, es decir, el problema es que la vida privada la ley no se puede meter, por eso yo digo La Coruña. El problema es que si tú en un escrito oficial, en una petición, que dependes de una licencia y que te la pueden retrasar, fracasas. No pones el topónimo oficial, te pueden decir, no está en el topónimo oficial. Y el principio antiformalista, pues se lo pasan por sálvase a la parte, les da igual. Y no te la dan. Y si tú tienes un crédito de un banco pendiente para invertir, no lo haces. Y por tanto la coacción es mucho peor. Es decir, es peor que enviarte a la cárcel. Porque es el peor de los regímenes, porque soterradamente no hay la represión, digamos, palmaria que hay de violencia física, pero la coacción y la violencia que hay en la sociedad y en el medio político te induce. Si tú has pedido un crédito de 2 millones de euros, tienes que invertir, empezar a amortizar y estás dependiendo de una licencia de apertura y no te dan la licencia, o sabes que te van a retrasar de 3 o 4 meses,
sí, es decir, comprendes,
pasas por el
lado. Eso es lo que está pasando en Galicia, claro, con mucha gente. Es decir, es que si tú pones en gallego el letrero, la Xunta te lo paga. Te lo paga todo.
En Cataluña, si no lo pones en catalán, te
Al verbo ya tiene un poco de razón. Claro, luego te lo pagas. Que es que mucha gente, un comerciante, una vez que se lo ha pagado la Xunta, es solo en gallego.
Ya no lo cambia.
Entonces, lo deja en gallego y se ahorra el ponerlo en español.
El problema
porque
es que
ya sé que a lo mejor, y es que para un comerciante, y sobre todo en época de crisis, a lo mejor ese dinero le hace mucha falta. Entonces hay que entender que nos están comprando con nuestro propio dinero.
Esa situación que nos estás describiendo es la que apoyó hace 15 años.
Y eso sí que va para Cataluña. Sobre la sentencia del Constitucional. Aquí hay alguien que está jugando sucio por parte de los nacionalistas. En la sentencia del Supremo hay alguien que está pretendiendo decir que basta con que la Generalitat, bueno, la Generalidad, mejor. Ya se me va. La Generalidad. A esos alumnos que han reclamado la enseñanza bilingüe, pues que se la dé a ellos, a los demás no. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, al margen de que uno esté de acuerdo o no con sus sentencias, no
digamos en nada,
el Tribunal Constitucional ha validado como constitucionales 2 modelos en España, dos, no uno. Porque la Constitución dice que, como no reconoce el derecho directamente, ha validado 2. Y los 2 modelos son o libertad de elección lingüística, que era el modelo del País Vasco y fue validado en el 86 por una sentencia, la 137-1986,
O el modelo o catalán.
El modelo de conjunción lingüística
de conjunción.
Que obliga a todos los alumnos a estudiar en las dos lenguas. Es decir, que no vale que en Cataluña los que quieran puedan estudiar en bilingüe y los que prefieran todo en catalán, en catalán. En Cataluña las autoridades tienen que elegir para cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. O dejan libertad de elección y cada uno estudia en la lengua que quiere, o obligan a todos los alumnos a estudiar en las dos lenguas, porque no se puede excluir el castellano. Porque eso es lo que significa el modelo de conjunción lingüística. Y ese es el problema que tiene en Cataluña, es que o dejan elegir, o todos los alumnos de Cataluña tienen que estudiar en las dos lenguas.
Ese es un cambio importante.
No hay más que dejar elegir. Sí, pero los japoneses de Madrid tienen su instituto japonés.
Lo que pasa es que es difícil.
Lamentablemente hay unas leyes de educación en Cataluña que ya se han aprobado y que establecen determinados modelos. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y a mi juicio, digamos que salva de alguna manera la situación, el Tribunal Constitucional y las sentencias del Tribunal Supremo, es matizar esos modelos. Porque la voluntad de, y lo sabemos, la voluntad de la autoridad educativa catalana y de los legisladores catalanes es que exista un modelo de inmersión lingüística obligatoria. Y el Tribunal Constitucional dice, eso no es posible. Al menos tienen ustedes, si quieren aplicar eso, que utilizar las dos lenguas vehiculares, el catalán y el castellano. ¿En qué grado? Equivalencia. Deben ser equivalentes el tratamiento. Y ese es un modelo que en catalán, mientras que existan esas lenguas, debe existir, salvo en la primera enseñanza, que ahí sí que existe la opción lingüística.
Luis Fernando, que tenías más material.
Tenemos más material. Estaba escuchando atentamente el debate que se había suscitado, aparte de los otros dos bloques que ya hemos escuchado y hemos visto, y a mí se me ocurre preguntar, bueno, ¿y por dónde pasa o por dónde podría pasar alguna posible solución? Yo, antes de empezar el debate, he hablado con el profesor Miquel Porta y le preguntaba precisamente esto. ¿Por dónde cree él que puede llegar la solución a este problema de la inmersión lingüística?
Pues yo creo que para que la libertad lingüística, la libertad de elección de lengua sea efectiva, hay dos soluciones. La primera solución, el cumplimiento de la ley. En España tenemos ya sentencias del Tribunal Constitucional y también sentencias del Tribunal Supremo que hablan de que no existe, probablemente hablando, el uso preferente de la lengua castellana, sino que estas sentencias admiten que hay dos usos, vamos a llamarlo así, preferentes, que son el catalán y el castellano. Bien, y como parece ser que en este caso la Generalitat de Cataluña no tiene excesivo interés por cumplir estas sentencias, creo que también hay otra solución, que es que yo creo que el Estado, el Gobierno, las Cortes deberían modificar el marco legal.
Lo que pasa es que son soluciones, pero no sé si son alcanzables.
Si son viables o no. Hablaba Amando de que el problema es que son leyes, que se está hablando de leyes, pero quizá pues será esta segunda solución. Si es posible, cambiar un marco legal.
Yo prefiero hablar de realidades, no de leyes. Una realidad. En estos últimos 30 años, Barcelona, que era la capital cultural de España, ha dejado de serlo. Uh-huh. Y es Madrid. Es decir, han pagado un precio, uh-huh. Lo que pasa es que no se puede decir, no se puede ni mencionar, porque si uno dice esto, poco menos que es anticatalán.
Exacto.
Pero vamos a ver, si yo soy español, ¿cómo puedo ser anticatalán? Es imposible. Si soy español, no puedo ser anticatalán. Es absurdo, puede ser antipolaco, podría ser, no sé, tampoco lo soy. Pero
ojalá todo el mundo
podría ser, o antirruso, yo qué sé, pero anticatalán es imposible, porque soy español. Pero,
pues el anti-Barça, que eso es otra cosa.
Bueno, ya, eso es otra cosa. Pero en esto de los idiomas, claro, Barcelona tenía una primacía cultural que la ha perdido. Y en el mundo en el que estamos, en donde la economía es fundamentalmente conocimiento, y todo lo relacionado con el conocimiento y el avance de la investigación y todo eso, hombre, si pierdes esto, hay que ver la cantidad, por ejemplo, de estudiantes extranjeros que iban antes a Barcelona. Todo eso lo ha perdido. Pues ya no quieren ir a Barcelona. Bueno, pues eso es un coste, pero ahí no estoy hablando de leyes, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que
las realidades son todas bastante
malas.
La ley de universidades de Cataluña dice que en el proceso de normalización, de acogida del nuevo estudiante, se ha de primar que no haya cambio lingüístico por parte de los profesores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vienen los alumnos Erasmus, la ley ampara a los profesores a que sigan utilizando el catalán y a la universidad que siga utilizando el catalán, de forma que aun cuando lo pidieran los Erasmus o los estudiantes que se utilizara el castellano, pues están por ley obligados o amparados para seguir utilizando el catalán. Ahora mismo hay una, nos ha llegado a nuestra asociación, a Impulso Ciudadano, una estudiante francesa que ha pedido que el ejercicio, que es un ejercicio de otras asignaturas, no tiene nada que ver con la filología, se le facilite en castellano. El profesor se lo da solamente en catalán. Ella es francesa, está estudiando en Cataluña durante muy poco tiempo y quiere el ejercicio en castellano. Ha pedido amparo a la Universidad de Barcelona. Le han dicho que no. Le han dicho que no porque no tiene derecho al ejercicio en castellano. Y lo fundamenta en una norma. Esa norma, la realidad social es la que hay estudiantes franceses que estudian en Barcelona que quieren un ejercicio en castellano, pero la norma les ampara para no dárselo
vamos a ver, la realidad, perdón, para completar lo que he dicho antes, la realidad, no las leyes, es que las universidades españolas, para que estuvieran al nivel o a la escala que deben estar, porque aquí hubo universidades desde la Edad Media, claro, es que en cualquier universidad pudiera venir un profesor en inglés, claro, y dar un curso en inglés. Sí. Eso no existe en España, y eso nos tiene que preocupar. No ya en inglés. Yo he ido a dar a una universidad alemana una conferencia en español, y han asistido unos 300 estudiantes. Yo pregunto, si un profesor alemán viene a mi facultad aquí a dar una conferencia en alemán, ¿cuántos irían?
300 seguro que no.
Pero no nos damos cuenta de que eso es el problema.
Yo quisiera decir sobre una cosa en España. Es que tenemos un problema legal. A Mando de Liguel no le da importancia. Yo se lo doy como... Pero es que tenemos una cosa peor. Es que un campo haya amparo legal puede no cumplirse. Vamos a ver. Por ejemplo, en Galicia. Galicia acaban de aprobar un decreto. Ese decreto sí que en teoría es del 50%. Bueno, no tanto, porque en primaria las únicas dos troncales son matemáticas y conocimiento del medio. Y la que han elegido, y el señor Feijóo lo ha confesado en TV3, en la televisión de Cataluña, porque allí quiere quedar bien con ese discurso, de que justamente eligió dar en gallego conocimiento del medio porque es la que más texto vocabulario usa y que era lo que los nacionalistas más le pedían. Y va y cede. Pero al margen de eso, es que en Galicia el decreto se está incumpliendo. Es decir, es que... Voy a poner un ejemplo para que veas lo que la ley no vale. Es voluntad política, por eso todo pasa por dejar elegir a los padres. Porque si un padre ha puesto en la casilla que eligió una lengua y no se respeta su elección, probablemente ese padre se sentirá absolutamente insultado en sus derechos y conculcado y denunciará. Mientras sea la administración la que diga el reparto, pasará lo que está pasando en Galicia. Que hay profesores nacionalistas que se niegan a dar las clases en español, aunque el decreto las marque en español. Y lo peor con el gobierno, con el consejero que ha nombrado Feijóo. Es decir, es cierto, antes también había materias en gallego que se daban en español, pero nadie hacía hablar de ello. Pero es que cuando se aprobó el decreto, hubo unos 4.000 profesores de ideología nacionalista que desafiaron abiertamente, mediante un manifiesto, el decreto. Y dijeron, no vamos a dar las clases en español aunque las mande el decreto. Y en el plan de inspección de este año, de la Xunta de Galicia, aprobado por la Consejería de Educación, no figura ninguna referencia. Es decir, acaban de aprobar un decreto que ha aprobado esa polemia. Hay una desobediencia, un anuncio de desobediencia abierta de 4.000 profesores y no aparece ninguna instrucción a los inspectores para que vigilen si eso, si se va a cumplir el decreto o no, o si esa, digamos, ese desafío se va a concretar. Y no se está haciendo nada. En España el problema es muy grave, porque pasa como en Cataluña, es decir, hay una sentencia del Tribunal Supremo y no la cumplen. ¿Y qué pasa? Nada. Y entonces hay impunidad. Y con eso hay que acabar. La única forma que acabar con esa impunidad, sobre todo, es la libertad de elección. Porque la libertad de elección hace que es una afrenta al ciudadano. Es decir, en el momento que tú eliges una cosa y no se te cumple, sí que es una afrenta. Y ahí habría que
empezar por ahí. Se está legislando sobre la libertad de elección.
Planteábamos al principio de esta pregunta si la solución podría ser el cumplimiento de la ley. Y parece que todos lo veíamos como lejano. Es que una sociedad, un Estado de Derecho en el cual el cumplimiento de la ley no lo vemos como algo factible, es una sociedad que tiene un problema verdaderamente grave. Es decir, ya, bueno, el caso de los profesores es vergonzoso, pero estamos viendo insumisos desde el coche y el despacho oficial. Es decir, un consejero de educación o un presidente del gobierno autonómico
que alardea públicamente de que no va a acatar una sentencia judicial. Y ahí, entonces, a mí sí que me parece que hay un problema legal. Y que ese problema legal es...
No, no es legal.
No, hay un problema institucional.
Hay un problema legal, lo primero, por parte de ese representante legal, que alardea de no cumplir la ley. Y luego hay un problema de modelo social. Es decir, el Estado de Derecho se fundamenta en que todos cumplimos las leyes. Entonces,
sí, pero podemos opinar.
Las podemos leyes opinar, no nos gustan, por supuesto. Claro. Y podremos, y encima podemos cambiar las leyes, que es algo todavía mejor. Pero lo que no podemos hacer es saltárnoslas, y mucho menos cuando se es un representante público y se tiene la responsabilidad de hacerlas cumplir.
Yo creo que los nacionalistas nos han ganado la partida.
Sí, sí.
Porque lo han planteado en términos legales, en los términos que nosotros seguimos.
Pues yo creo que incluso con la ley deberíamos estar ganando nosotros.
Pues ese es un error. A mi modo de ver, ese es un error.
¿Qué más tenemos, Luis Fernando?
Pues hemos escuchado a Boadella, hemos escuchado a Federico, también a Miquel Porta.
Miquel Porta Perales.
Pero hemos recogido otro testimonio, esta vez de otro de los firmantes, del profesor Santiago Trancón, y le preguntábamos lo mismo. ¿Cómo era el ambiente en aquella Barcelona de hace 30 años, en el que se firma aquel manifiesto que recuerda? ¿Cómo se fraguó ese manifiesto de los 2.300? Escuchamos a Santiago Trancón.
Éramos un poco ingenuos, creíamos que bastaba con hacer referencia a lo más obvio, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, para que aquello tuviera un mínimo de resonancia, ¿no? Sin embargo, pues no se atendió para nada al fundamento, ¿no?, del que nosotros establecíamos en nuestra denuncia, que era simplemente recordar pues los artículos de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y decir que se cumplieran, es decir, que hubiera una cooficialidad real a todos los niveles. Eso, pues, pecamos un poco de cierta ingenuidad, en el sentido de que creíamos que se podía atender fácilmente eso que nosotros decíamos. Podían rebatirnos con cualquier otra cosa menos con el argumento de fascistas, franquistas, en fin, poco menos que éramos la continuidad de golpe de Tejero o algo así, ¿no?
Y algo así fue lo que al final quedó, sí, que tenían que ver.
Nos han llamado fascistas, nos han llamado golpistas, fuerzas de ocupación, nos han insultado de todas las formas. Y curiosamente casi todos los firmantes en aquel momento apoyábamos al Partido Socialista, es muy curioso. Algunos como yo pues lo han dejado de apoyar y sí. Me parece que casi todos se han dejado de apoyar. Sí. Pero en aquel momento, frente a lo que nos decían que éramos franquistas y todo eso, no, más bien éramos del PSOE. Muy curioso, ¿no?
No, y los que tenían una actitud más parecida a la franquista, me temo que no eran los firmantes del manifiesto de los 2300, sino todo lo contrario. Y
una cosa que no me gustaría dejar pasar, por supuesto, en el mes de mayo, y por salir en este, por firmar este manifiesto, Federico Jiménez Santos sufre el atentado a manos de Terrayure, que él ya contó en su versión personal en el libro La ciudad que fue, de Barcelona. Y Amando también ha contado muchos episodios de persecución, de amenazas diarias, de acoso. Y en eso tampoco, hombre, gracias a Dios no a ese nivel, pero también hemos encontrado, bueno, en el caso de Galicia Bilingüe, un montón de amenazas, de pintadas.
No, mi coche ha sido pintado con los colores de la bandera de España y,
sí.
Y rotas las lunas.
A mí me pusieron un letrero que ponía Amando Go Home. Es extraordinario, ¿no? Es un letrero
que se vayan, ¿no? Es decir, la idea es echarlos fuera.
No, y me fui.
No, pero cuenta Federico, llegué a Barcelona en Vespa y salí de Barcelona en ambulancia. Y todo lo de
hecho, unos años después
se produce
la creación de Cadeca, que es unas madres que tratan de pedir la enseñanza en castellano. E igualmente, una de aquellas madres también es secuestrada y presionada para que se vaya. De forma que ese es un hábito que, por desgracia, yo creo que dentro de poco pasará a la historia. Porque, por lo menos lo que yo conozco de Cataluña, en la medida que ya está instalado en Cataluña.
Una bala sin percutir sobre foto de Albert Rivera.
En la puerta de mi casa me han puesto una diana. Pero he recibido amenazas telefónicas muchas veces. Mi hija ha cogido el teléfono y ha recibido como insultaban a su padre. Es decir, que eso existe. Pero yo creo que cada vez va a ir a menos. Va a ir a menos sencillamente por una razón, por lo menos es lo que era. Porque ya cada vez somos más los que estamos levantando la voz, creo que es así.
Caray, pues esto lo firmaron 2.300.
No, pero
tiene razón. Ahora son Pepe, porque teóricamente, al irnos nosotros de aquella generación, tú no tendrías que existir, el equivalente a ti. Y sin embargo existe. Ese demuestra mi argumento de que la realidad ha desbordado, por otro lado, el deseo de la inmersión. No ha habido tal inmersión o tan, en fin, la política...
De todas maneras, yo quisiera decir una cosa, que es que antes has dicho que no se iba a homenajear. Sí, se va a homenajear a los firmantes del manifiesto, nuestra relación.
No he dicho eso. Digo que no se va a hacer eco en ninguna televisión, ni se va a hacer ninguna película,
ni va a haber 50
programas
especiales. Hay un acto en Barcelona el día 12 de marzo y ya verás tú miles de periodistas.
Nosotros estaremos.
Miles de periodistas.
Además, curiosamente se va a hacer además en el Ateneo Barcelonés, que es un sitio emblemático de Barcelona. Es decir, que vamos a celebrar con la presencia de Amando y todos los que quieran acudir al acto, precisamente para manejar a aquellos pioneros que ya vieron en su momento.
El homenaje es para los que han seguido, no hay que manejar que, nada.
A los que, a lo que venía después.
Decías, Javier, que no se va a hacer ninguna película. Yo en este punto recuerdo una película que me enseñaste tú y que yo conocí gracias a ti en otro de los programas en los que hablamos de las autonomías, acuérdate, Las autonosuyas, de Fernando Ezcaíno Casas. Esta película hacía una caricatura al principio, que vendría hoy muy al caso, en el que el representante del gobierno catalán y el gobierno vasco se ponen a hablar entre ellos.
Cada uno con un intérprete.
Con dos intérpretes. Y hace poco, en el Senado, se produjo algo todavía más, digamos, que elevó la caricatura a la enésima potencia, y fue el 28 de abril del año pasado en el Senado, en el que la actual ministra de Sanidad decía lo siguiente.
Da nire ama.
Silencio, por favor.
Galduna izan ez dudan hizkuntza. Euskera oso berezia da. Baina beste hizkuntza ofizialak bezain gurea da.
Silencio, señorías.
Bizka benidor fa molts anys. Vaig aprendre el valencià a l'escola. I avui, en el meu paper de senadora per València, puc parlar valencià. O galego, a llengua que fala una parte da miña família, amigos e amigas, a miña portavoz, Carmela. Una lingua con identidade propia, exportada en outros tempos a outras terras, protegida na distancia e un dos maiores elementos de unidade dos galegos e das galegas.
Yo, con todos los respetos, esto siempre me provoca lo mismo, es decir, aquello de que pacha boquita, porque es que no se la está entendiendo absolutamente nada. Ella apoya sus expresiones con gestos para que se vea que entiende perfectamente la frase. Dices tú que supera lo de las autónomas suyas, sí, pero es que lo de las autónomas suyas era una película de humor.
Exacto.
No era de humor, era de denuncia. Y esto es de verdad. Esto es de verdad.
Esto es de verdad. Y después de esto vino lo de los pinganillos en el Senado, que era de nuevo. Volverá a poner la caricatura en el Senado, en las Cortes de este...
Están locos estos romanos.
A destacar la frase de una lengua con identidad propia.
Vino incluso aquel esperpento en el que Montilla hablaba en catalán y Chávez, que también es andaluz, escuchaba con un...
Sí,
con un pinganillo.
Pero a esta distancia y siendo los dos andaluces. Es una cosa bastante absurda.
Y si me permitís la maldad, y espero que...
Aquí siempre se permite las maldades.
Hemos escuchado a Pagín esforzándose en hablar bien en valencià, en euskera y también en gallego.
Galego, sí, porque ya con el paso galego, ibas a decir galego y catalán.
Gallego, pero luego cuando tiene que expresarse normalmente en castellano le cuesta.
No, eso
ahorrores.
No es una maldad. Sí, después de todo eso hice cónyuges.
Exacto, eso era lo que
cónyuges inclusos, porque ponía cónyuges incursos. Sí. Y ella dijo, no puede ser, esto es cónyuges incluso.
Lo mejor fue en Andalucía el otro día que una política muy destacada dijo... que ante la próxima campaña electoral vamos a tener los mejores y las mejoras candidatos y candidatas.
Los mejores y las mejoras. Sí,
los mejores y las mejoras candidatos y candidatas.
Sí, bueno, y tenemos el ejemplo de los miembros y las miembras,
¿no? Los miembros y las miembras, por supuesto. No, si el grado de locura es...
Pero eso ya no es una cuestión de política, es una cuestión de que el nivel...
Analfabetismo.
Yo soy profesor en un instituto y constato... los profesores de universidad se quejan, pero también nos quejamos nosotros. No sé de quién será la culpa, pero la verdad es que es lamentable.
Hay que tener en cuenta que los congresos del Partido Socialista hay vascos, catalanes, gallegos, andaluces, y en el Congreso se utiliza el castellano. el Congreso de Izquierda Unida, que han votado a favor de que se utilicen las distintas lenguas, allí no hay intérpretes. En esos congresos la lengua de uso es el castellano. De forma, antes hablaba de la realidad, el profesor Armando de Miguel. Yo creo
gracias
que,
por lo del profesor.
Bueno, pues lo eres, el catedrático. Evidentemente, yo creo que la realidad siempre se impone. Y en estos casos, eso es forzado. Y la sociedad lo toma como tal, lo toma como forzado. Porque ni siquiera yo creo que la sociedad catalana, a pesar de que han puesto el grito en el cielo por el hecho de que se haya criticado el uso de los pingandillos en el Senado. Hay experiencias, y la experiencia en la calle te dicen, es artificial todo esto. Porque en la calle los catalanes hablantes y los castellanos hablantes al final se entienden.
Si la realidad siempre se impone, si el problema es cuándo.
Igual, y por cual, todo eso yo creo que es incluso perjudicial. Fijaros, cuando se habla de la plurinacionalidad, el plurilingüismo del Estado, creo que eso, que bueno, si quieren utilizarlo, pues allá el uso que hagan con los dineros públicos, que me parece que es un mal uso en todo caso, pero bueno, pero lo que sí que es cierto es que al final es tan artificial que la gente no se lo acaba de creer.
Es tan artificial que el otro día el presidente del Partido Nacionalista Vasco, ante esta cosa de que si los separatistas, vamos, los terroristas, entran o no entran en las instituciones, dice, si no hay un plan B, un plan A, habrá un plan B y un plan C. Se equivocó, porque la C ha desaparecido del País Vasco, pero ha desaparecido incluso cuando hablan en castellano. No existe la letra C, que es una estupidez monumental, pero monumental.
Vaquero, escrito con B. ¿Y con K?
Bueno, ya lo dijo Unamuno. El vasco estuvo, los vascos estuvieron hablando vasco 1000 años antes de que apareciera el castellano. ¿Y por qué? Porque hablaban latín, los curas, vamos, los más educados. En latín no hay letra K. La K es una letra griega que solo para palabras griegas se utiliza en latín. El sonido K se dice con la C en latín y por lo tanto durante 1000 años estuvieron utilizando la C con el sonido K. O sea que este invento de que el sonido K tiene que ser con la letra K no tiene que ver nada con la tradición vasca. O sea, es antinacionalista. Es antinacionalista. La supresión de la letra C va contra el nacionalismo vasco. Y la prueba es que se le escapó. Al decir, hay un plan C. ¿Cómo un plan C? Será un plan K.
Cuando es que el nacionalismo vasco en realidad casi siempre ha ido en contra de la tradición vasca.
Bueno, en contra de la historia vasca. Eso pasa igual, ¿eh? En Galicia, por ejemplo, la J no existe. Y cuando ponen los párrafos numerados, por ejemplo, en la versión gallego, no, la J está.
Porque la J es una letra vasca, tampoco existe en latín.
No, pero...
por eso la tenemos en castellano.
De todas maneras, pero ahí voy yo. Sí. O sea, hemos dejado un poco de lado una cosa muy importante, y es no solo la cuestión de restricción lingüística, sino el adoctrinamiento que conlleva.
Está claro.
Tú verás que, por ejemplo, en Galicia, una y otra vez, y los parlamentarios, los primeros, están refiriendo al gallego como a nosa lingua. Es decir, perdonen ustedes, señores, el gallego no es nuestra lengua, será una de nuestras lenguas. Eso en todo es. Caso. Es la lengua de una parte de los gallegos y el español la lengua de otra parte de los gallegos.
Y se puede utilizar las dos.
Exactamente.
Y Rosalía utilizó las dos.
Exactamente. Entonces, aquí el problema del adoctrinamiento lo hemos dejado de lado. Y, por ejemplo, en Galicia a día de hoy no ha cambiado mucho. Nosotros hemos denunciado cosas que están pasando en los centros y no se está tomando absolutamente ninguna medida. Es decir, porque el problema ya no es que te restrinja la libertad de no darte la enseñanza en lo que tú quieres. Es grave. Pero ya grave es que a los niños, desde pequeños, los adoctrinen. Y los adoctrinen ya en una ideología determinada. Porque eso en un centro público es absolutamente intolerable. Y más sin desconocimiento de los padres.
En todos los idiomas.
Una cosa curiosa, para que se vea lo que puede llegar. El otro día en una web de Galicia Digital había una carta. Debe ser una chica que escribe mucho. Y esta me llamó la atención, porque esta se quejaba. Ella decía que a su madre le expropiaron la lengua antes de nacer. Porque era castellano hablante. Y ella, y lo curioso es la traducción, dice, eu xa nacín alleada. Yo ya nací alienada. Hombre, viendo la carta, uno... Es que a veces, la comprensión de parte... Esto te lo dicen los chavales. Y entonces, claro, es decir, esto provoca una pobreza intelectual y una pobreza mental tan terrible y una capacidad de argumentación tan baja, pues mira, hasta ahora los políticos del Partido Popular dicen que la única, tú no eres libre de elegir qué lengua hablar si no conoces las dos por igual. Pero hombre, por favor.
Eso me recuerda aquella anécdota famosa, bueno, aquella realidad, en aquel congreso que hubo entre valencianos, catalanes, gallegos y un andaluz. Y el andaluz expresaba su desgracia. Dice, fíjese si somos desgraciados los andaluces que no tenemos ni lengua propia.
Qué lástima, ¿no?
Bueno, pues yo, sin bromas, en el año 62... dijo de los inmigrantes que no tenían patria y que gracias a que venían a Cataluña podrían tener una patria, porque los aquellos cultura, andaluces
cultura, no tenían cultura, ¿no?
No tenían patria, no tenían patria. Que por primera vez iban a tener una patria, que era Cataluña. Pero ¿cómo se puede decir de una persona que no tiene patria?
Bueno, alguna habrá una patria. Pero
bueno, hay apátridas.
Pero son de muchas falacias. Este programa sería muy divertido. Yo creo que sería más divertido las anécdotas. Por ejemplo, cuando se dice que el tener una lengua que te identifique, ellos lo dicen, identifique, que no la hablan nadie más en el mundo, que es una riqueza. Y eso es una tontería. Es decir, es mucho mejor para ti que tu lengua sea también la lengua materna de mucha gente en muchas partes del mundo, claro, pasa con el inglés, a que tu lengua sea la lengua materna de una pequeña parte de la población mundial y que además está restringida a algo geográfico. Pues tiene la desfachatez de decir de que eso es algo que te da riqueza.
Hombre, eso siempre ha venido bien para nosotros.
No, es una cuestión fáctica, ¿no? Ni es malo ni es...
Que lo conozcan pocos.
Es una cuestión fáctica.
El problema, y como del Senado lo hemos vivido, es que hay que poner el límite en algún sitio. Es decir, lecciones de pluralismo por parte de quienes luego no permiten en Cataluña educar a sus hijos en una de las lenguas oficiales, pidiendo que en el Senado se puedan hablar. Es decir, cuidado con quién nos está impartiendo esas lecciones de pluralidad.
Recordad lo que dijo Esperanza Aguirre, cómo zanjó el debate. Esperanza Aguirre, una vez, yo recuerdo que aquí los catalanes, muy victimistas, decían: nosotros no podemos dejar estudiar en español en Cataluña porque nuestros hijos tampoco pueden estudiar en Madrid en catalán. Obviaban que en Madrid el catalán no es lengua oficial, pero Esperanza Aguirre, que tiene muchos reflejos por esas cosas, dice: no hay ningún problema. Hizo una encuesta por todos los centros. Sí. Dice: usted dice que hay 30.000 catalanes en Madrid que están discriminados. Pues yo voy a abrir una solicitud, voy a hacer un trámite para que los padres puedan, los que quieran, puedan elegir enseñanza toda en catalán. Y yo me comprometo a crear, si es necesario, uno, dos o tres centros, los que hagan falta, para que aquellos que quieran recibir la enseñanza en catalán en Madrid, aún no siendo oficial, puedan hacerlo.
Claro, a mí me parece muy razonable.
Pero
eso.
¿Cuántas
fueron? Igual que hay la escuela japonesa.
¿Cuál fue el resultado?
¿Eh?
Bueno, el que fuera.
Que nadie se apuntó.
El resultado fueron, exacto, para todos los cursos, 11.
Pero
claro. 11 alumnos, vale, para
bueno,
todos
pero,
los cursos.
Pero, en lugar de pero decir, oferta y demanda. Es decir,
por supuesto.
Pero si lo más triste... Lo más triste de todo esto es que los españoles, que efectivamente en España hay varias lenguas, lejos de amar esas lenguas y aprenderlas y leerlas tranquilamente, nos han puesto en contra. Y yo, para mi trabajo sobre la sociedad social de España, tengo que leer en todas las lenguas y desgraciadamente me ponen en contra. Pues eso es una lástima, ¿no?
Solo un detalle en ese aspecto. Antes hablaba el compañero de Galicia de que allí muchas veces se apropian del gallego como nuestra lengua.
José Manuel, ¿no? Que es que un poco Comisiones Obreras.
José Manuel, compañero de Galicia. Ni mucho menos. José Manuel decía que ellos utilizan el gallego como nuestra lengua generalizando, ¿no? Y el extremo es el contrario, ¿no? Es decir, que se apropien de la lengua como algo única y exclusivamente de los hablantes del gallego.
Son nuestras
lenguas.
Los
que entendemos que las lenguas son riquezas culturales, entendemos que es una riqueza que nos pertenece
a todas
las normas.
Son nuestras lenguas.
La habla de las lenguas españolas.
Nos enfada tanto
que la propia. Se nos ha acabado el tiempo. No, es que otro día tenemos... Es que esto hay que analizar.
La televisión es así.
Hay que analizar. No, pero la televisión es así y los contertulios sois así siempre. Os animáis al final. En las pausas y al final, cuando ya hay que cortar. Yo estoy encantado y nos hemos pasado de tiempo. Pero no, haremos más de esto, os lo aseguro, porque se aprende mucho al escuchar todas esas cosas. Muchas gracias de verdad a todos. ¿Cómo van las memorias y los desahogos?
Pues ahí en ese libro hay la historia del manifiesto, está ahí, o sea que mi versión está ahí, lo pueden leer.
Y en cartera seguro que algunas cuantas cosas,
una
¿verdad?
Novela voy a sacar el mes que viene.
Novela, vale, novela. Pues la tenemos que leer y presentar por aquí, ¿eh?
Ya lo creo.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y seguiremos hablando de estos asuntos. Fernando Quintero, muchas gracias. Colgaremos, ahora sí ya lo digo porque ya no me voy llamando, colgaremos en la web todos estos documentos.
Colgaremos documentos, artículos.
¿Qué es eso de la web?
O sea, que lo de colgar sí lo aceptas, ¿no?
Sí, colgar sí, pero la web.
¿Y cómo lo sustituyes o qué digo?
En el huevo.
En el huevo, venga, está bien. Colgaremos en el huevo, no me gusta tener así. No sé yo. Publicaremos todos esos documentos para que tengan ustedes material para leer, y si lo quieren traducir pues también lo traducen, que está muy bien.
Hasta la semana que viene, que todavía no sé de qué vamos a hablar, pero seguro que algo interesante. Hasta entonces, amigos.